Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un episodio más a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Hoy tenemos programón, hoy es uno de los programas del año, yo creo, de la temporada seguro. Y, por supuesto, yo soy Jenner Ranz y estoy de nuevo aquí con mis compañeros Borja Pavón y Uriol Valllovera. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Estáis emocionados?
Yo estoy bastante emocionado, perdona que me arranque a hablar yo mismo, Uri, estoy bastante emocionado por dos cosas. Primero, porque efectivamente vamos a hablar de uno de los juegos del año, podríamos decir, uno de los lanzamientos más importantes de PlayStation 5 y de los videojuegos en general. Y segundo, porque tenemos por fin a nuestra Aloy de vuelta al podcast, Jenny Ranz, que no pudiste estar la anterior semana porque estabas malita, pero poco a poco va recuperándote. Así que, pues, doble ración de felicidad para este programa.
Ay, gracias, Borja, gracias.
Pues ya no hay nada que no se haya sido dicho, pero la verdad es que hoy vengo muy, muy, muy emocionado. Lo primero, Jen, un placer que estés aquí de nuevo.
Gracias,
con nosotros. Además, para una ocasión tan especial, ¿eh? Ha sido esto... Sí, sí. Es
no
llegar para besar el santo. Pero
hoy es uno de esos programas que se hacen solos. O sea,
prácticamente. O sea, el juego nos ha hecho el programa. Esta sería sí, un poco la frase. Yo estoy convencido de que es uno de los programas del año porque la gente también está muy expectante de saber... los que hemos ido pudiendo jugar, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha parecido? Y la verdad es que hoy ya podemos decir de entrada que ha cumplido las expectativas de sobra. Pero yo, como siempre, nos gusta hacer alguna broma de estas... Bueno, yo cuento los chistes que me cuenta Borja antes, pero hoy no, hoy es una reflexión propia. Borja, si un autónomo necesita ayuda para hacer algún trabajo, ¿deja de ser autónomo?
Hombre, bien traído, bien traído. Deja de ser autónomo a efectos prácticos, pero no teóricos, porque la cuota la paga igual.
Eso es lo que iba a decir. Esa factura... No te tendríamos que pagar lo mismo, ¿no?
Bueno, Uri, si tú quieres colaborar con mi travesía por este páramo que es ser autónomo, yo te dejo pagar y colaborar con mi cuota y pagar la mitad, así somos autónomos equitativos. Me parece muy bonito eso.
Muy bien, muy bonito. Por cierto, hoy vamos a tener dos invitados. No vamos a tener solo al invitado que viene a continuación, sino que dentro de un ratito, después de comentar lo gordo del juego, lo gordo de lo que vamos a hablar hoy, vamos a tener a una invitada muy especial. ¿Cómo decirlo? O sea, quizás empieza por la letra A y termina por Loi. A lo mejor la mismísima voz está por aquí con nosotros.
Es posible que tengamos a la propia Aloy, no es posible, sino que es cierto, es verdad, una de las mejores actrices del país y también actrices de doblaje, así que estad atentos porque al final vamos a hablar con ella y esto hace un total del doble de invitados, de lo normal.
Y es posible que Borja se disfrace también de actor de doblaje, ahí
queda. Puede ser, sí.
Sí, no. Lo has dicho bien, disfrazarme, porque no lo soy, correcto, puedo disfrazarme un poco y es lo que voy a intentar hacer con mucha vergüenza. Vergüenza, tengo que decirlo, vergüenza ajena, seguramente también por los demás que lo vean, pero un placer será para mí sin duda hacerlo.
Bueno, pues eso, os animamos a que os quedéis hasta el final porque tenemos sorpresitas. Bueno, pues nada, que no lo hemos dicho, pero la gente por el título ya lo sabrá, hoy hablamos de Horizon Zero Dawn Forbidden West. Se vienen muchas sorpresitas y muchas cositas en el programa de hoy, va a ser un programa muy guay.
Me gusta mucho que hayas incluido los dos títulos de los dos juegos en un mismo juego. Horizon Zero Dawn Forbidden West.
Horizon Forbidden West, es que el COVID me ha dejado un poquito... Me estoy recuperando todavía, estoy sí, trambólica, sí, sí, sí. ¿Vale?
Yo estaba esperando que fuera Borja,
que dijera algo. También vamos a hablar del primer juego.
Claro, claro.
Sí, desde luego.
Entonces yo estoy he hecho un mix, he hecho freestyle ahí un poco, ¿vale? Efectivamente, vamos a hablar del primero y del segundo. Así que bueno, quedarse y yo, porque se vienen cositas en el episodio de hoy. Bueno, para hablar de este tremendo juegardo que tenemos entre manos y que la gente que nos está escuchando tendrá dentro de muy poquito... por supuesto, como no puede ser de otra manera, en cada episodio tenemos al mejor invitado que podíamos tener. Eso siempre, eso en cada episodio, ¿eh? No es exclusivo, no es excluyente, que diga yo, de otros episodios. Y hoy tenemos a una persona que es redactor de 3D Juegos, que lleva en la prensa del videojuego 18 años, últimos 10 en este medio, en 3djuegos.com. Y que le da un poquito a todos los géneros, o sea, él toca a todos los palos. JRPG, conducción, acción, rol, aventuras. Además de su trabajo en la web, tiene un podcast que se lo marca él solito, un podcast de videojuegos llamado El Nexo. Lo lleva él solo y encima tiene episodiacos que os lo podéis gozar. Tiene especiales de The Last of Us Parte 2 o de Demon's Souls que duran entre 4 o 5 horas. O sea que si hacéis un road trip de estos... que pues por Españita, ¿no? Que son 4 o 5 horas, te vas a, yo qué sé, te vas a Asturias, te vas a la playita, no sé qué, pues te pones su podcast y
sí,
te lo gozas.
Se te pasa volando.
Hombre.
Pasa volando.
Y bueno, el programa en sí son como reflexiones profundas sobre la industria y sobre los videojuegos centrados en el diseño y la narrativa. Llevo ya 4 temporadas y por suerte para todos los oyentes, pues no ha parado de crecer, así que os invitamos a que vayáis para allá. Y ahora le tenemos aquí con nosotros, Alejandro Pascual, ¿cómo estás?
Hola Jen, pues encantado de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y además con un juego tan, tan importante como es este Horizon Forbidden West, que ahora lo vamos a hablar, pero las sensaciones han sido muy, muy buenas y muchas gracias por esa fabulosa presentación, la verdad, no podía estar más contento.
Sí, aquí estoy yo para cambiar un poco esto, porque es verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí, Alex, pero me da un poco de envidia, me da un poco de envidia la facilidad que tienes a la hora de transmitir y comunicar en tu podcast, porque es increíble escucharte. Esto no es para adorarte la píldora, esto es verdad. Si la gente no conoce el podcast El Nexo, que está muy bien considerado en el mundo del videojuego, echadle una escucha, porque es increíble. Esta soltura que tienes delante del micro, ¿es algo que te costó conseguir de esta forma o es algo que ya te nació de por sí?
Bueno, también ayuda la magia de la edición. Cuando estás tú solo, ya, pues te puedes apoyar en varios cortes para que todo vaya fluyendo mejor, evidentemente. Pero fue un entrenamiento. Yo al principio, de hecho, confieso que me llegué a escribir programas enteros, ¿vale?
Madre mía.
No duraban tanto como ahora. Wow. Pero sí que los llegué a escribir hasta practicar un poquito la forma que quería conseguir y el estilo y pulirlo un poquito más. Pero ahora ya sí que sale solo. Eso sí que os lo tengo que reconocer, que poco a poco le vas cogiendo la soltura, vas aclarando las ideas y es maravilloso lo que consigues con un pequeñito guión. Siempre que
desde luego, porque
a ordenar las ideas.
Mezclas las dos cosas, ¿eh? El guión, el trabajo hecho, pero también los conocimientos personales y la experiencia propia. Yo también te quería felicitar por eso, porque considero que se tiene que poner en valor cuando un programa que intenta, o por lo menos yo como oyente en ese sentido lo veo así, que intenta transmitir algo que no necesariamente está buscando una masa de gente, no algo, sino hacer algo, lo que tú quieres hacer, algo de además muy, muy concreto, muy, muy chulo, y que incluso así tengas éxito. Eso creo que es algo, éxito a nivel de masas, por decirlo así, creo que es algo que se tiene que valorar, y desde luego me gusta que haya programas de este tipo tan profundos y que funcionen. Así que, por supuesto, un placer tenerte aquí. Hoy venimos fuertes, ¿eh? Pero yo creo que tenemos un tema en el que vamos a ponernos de acuerdo todos.
Sí, pero es un tema, y para demostrar la soltura de Alejandro, yo me voy. Alejandro, te dejamos a los mandos del programa. ¿Te imaginas? Aquí que nos muteemos todos.
Te lo saco, ¿eh?
No lo dudo. Pero no, hoy quiero estar porque, como dice Uri, efectivamente vamos a hablar de un juego muy, muy chulo que es este Forbidden West, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo, claro, haciendo memoria, es que este juego salió exclusivo para PlayStation 4 en 2017.
Ha pasado cinco años.
Madre es que mía, es una maravilla. Por cierto, yo aquí voy a presumir, lo siento, cada vez que hablamos de Horizon yo presumo.
Espera, creo que lo sé. ¿Platino?
No, que va, que platino, no, no. Yo platino, no, que va, yo no soy la de los platinos. Ese es Uri, no, no. Bueno, y
¿yo?
Tú, sí, tú también.
No, yo no, no,
yo
no
creo. Yo iba a presumir de algo mucho más guay que sacarte el platino en cualquier juego. Yo iba a presumir que cuando hicieron la promo de Horizon Zero Dawn, nueva IP, muy emocionante todo, yo me fui de viaje de prensa a Guerrilla.
Estuvimos ahí
en Ámsterdam, creo que fueron 3 días, que fue uno de los viajes de curro de mi vida, y tuvimos el privilegio de estar con todos los desarrolladores y con toda la gente de Guerrilla en sus oficinas, jugando al juego, descubriendo cómo se hizo el arte, descubriendo cómo se hizo el diseño de sonido, descubriendo cómo nació Aloy, fue una cosa. Entonces yo este juego, bueno, también nos invitaron al típico catering así muy chulo, en el que había estas criaturas que están en el mundo de Horizon Zero Dawn, estaban por ahí, y yo tengo una foto en Instagram ahí posando con uno de ellos, todo muy chulo, y fue muy guay.
Claro, este juego, le tengo un cariño. Me sumo la anécdota. Porque justo antes decíais que llevo 17, 18 años en la industria. Y es que justo mi primer viaje fue a Guerrilla cuando estaban haciendo el Killzone Liberation de PSP.
Uf, madre mía, no hace días de eso.
Sí, sí, sí. Y además, yo expliqué también mi viaje, además Ámsterdam, no suele ser la ciudad que más sueles viajar en esto de los videojuegos. Y es que encima, lo curioso es que ese juego de Killzone Liberation de PSP estaba dirigido por un tal Mathis de Jones, que en su momento no era a lo mejor ni siquiera tan conocido como Herman Hulst cuando hacía la dirección de los juegos de guerrilla de los Killzone, y es el director de esta saga de Horizon Zero Dawn.
Y muy bien que ha trabajado.
Es uno de los directores de más renombres, y
desde luego.
Forbidden West además veremos que sigue aportando innovaciones
Y muy majete.
En esta secuela.
Muy majete, hay que decirlo también, ¿eh?
Eso es importante.
Oye,
es importante.
Mi anécdota no es tan brutal como esta, pero creo que hoy era el... me la he estado guardando, porque hoy creo que era el día de contarlo y es a muy ver, divertida.
¿Quieres decir que no lo sabemos nosotros de ti esto? Yo ¿qué vas a contar ahora?
Hombre, podría equivocarme, yo creo que no lo he contado nunca, ni siquiera fuera de antena, por decirlo así. Yo, es algo que es muy, muy, muy tonto, pero es muy divertido, porque realmente yo justamente en el 2017, cuando estaba a punto de salir el juego, hubo la primera Barcelona Games World, si lo recordáis.
Sí, es verdad.
Sí, sí, y pues sí que hubo un evento de prensa en el que pudimos entrar y probar el juego y jugarlo, digamos así, a puerta cerrada, ¿no? No era un sitio en el que pudieran ir todos los asistentes del evento. Estuve jugando y... después, pero ya a lo mejor, incluso no sé si fue el día siguiente, ¿eh? Había una sección de esa típica de PlayStation que ponían que podías entrar si eras de PlayStation Plus, sí, y te hacían cosas. Había un chico, una persona que hacía retratos, así un plan, ¿cómo se llama? De caricatura un poco, ¿no? De la sí, gente. Y te podía hacer uno a ti. Y fue muy divertido porque yo pasé por ahí en un momento en el que Herman Hulst se le estaban haciendo uno de esos retratos.
Ah, sí.
Me quedé a verlo. El retrato era brutal. Creo que tengo la foto por ahí además, ¿eh? Cuando salió este señor, yo iba además por de prensa de una web y demás, pero le fui a preguntar. Claro, vio mi identificación, digamos, del medio y pensó que quería hacer una foto con él de algo, de una entrevista o así. Y se puso a mi lado del plan, venga, hagámoslo la foto. Sí. Y yo le dije, no, quiero la foto de la caricatura.
¡Ah!
Y se puso a reír como un loco el señor Herman, te lo juro, es que era muy buena.
Qué bonito.
Y no, y luego después sí que hablamos un rato y hicimos unas cuantas preguntas para la web y demás, pero fue una anécdota muy curiosa porque no solo él, sino toda la gente que estaba alrededor, pues le pareció muy curioso, ¿no? Él directamente estaba acostumbrado a que la gente le pidiera fotos personales y fue algo pues muy gracioso.
Claro, y es algo que quizá no va a olvidar nunca, ¿no? El tío que le pidió la foto, pero no a él, sino a su dibujo. Es muy bonito que tengas todas anécdotas. Yo no tengo ninguna que recuerde considerable de ese año 2017, excepción de, por supuesto, pues que me lo pasé muy bien con este Horizon Zero Dawn. Hablamos del juego, un juego de mundo abierto, un juego bastante ambicioso para Guerrilla, un proyecto bastante nuevo para este estudio, ¿no? Y para ti, Alejandro, ¿qué es lo que más te impactó en su momento de este Horizon Zero Dawn?
Bueno, a ver, de Zero Dawn, yo creo que lo que más puedo destacar sobre todo es que, a ver, evidentemente los graficotes son alucinantes. Uh-huh. Este juego se veía y se ve todavía increíble. Yo creo que si lo pones, lo estuve poniendo el otro día para comparar algunas cosillas, y realmente encima con el parche de 60 frames y tal,
es increíble.
Sigue viendo alucinante, sobre todo lo que es la construcción del mundo. Y luego creo que la historia estaba súper bien también perfilada, porque hacía algo que a veces olvidan un poquito algunos juegos, sobre todo de AAA, que es no solo narrarte una trama externa y expositiva sobre lo que sucede en un mundo en cuestión, que este mundo además estaba muy planteado para hacer ciertos giros y para hacer ciertas revelaciones, sino también hacer un conflicto interno del personaje que le venía muy bien y que te llevaba toda la aventura y que luego también tenía su revelación personal. Si a ello le sumas encima, que yo diría que Zero Dawn fue el primer juego de una Sony más enfocada ya no solo en establecer grandes narrativas, sino también en crear sistemas de combate muy interesantes y original y no inspirarse en otros, sino crear los suyos propios. Creo que el de Horizon fue el primero que estableció lo que después fue el también gran combate de God of War, el también gran sistema de sigilo y combate de Last of Us Parte 2 y el de Ghost of Tsushima, ¿no? Y Horizon creo que fue el primero que llevó también a los first de Sony por esa línea, ¿no?
Sí, y se nota sobre todo, ahora hablaremos de la secuela, ¿no? Pero se notan las mejoras, se notan de forma considerable, al menos yo lo he notado así, en las mejoras a ese respecto, tanto en combate como en todos los aspectos
en todo.
Del primero, ¿no? Pero sí que es verdad que una de las cosas que a mí más me sorprendió del primer Horizon, independientemente, por supuesto, de la historia, que para muchas personas es lo mejor del juego, la ambientación me pareció algo totalmente original, porque es una suerte de prehistoria moderna, hay ahí mezclas bastante curiosas que permite que los desarrolladores y los diseñadores dejen volar la imaginación y por eso es tan característico su estilo. Y eso es algo que me atrajo desde el primer momento porque es algo que visualmente impacta muchísimo, ¿no? Y creo que a ese respecto uno de los grandes aciertos es la dirección artística y por supuesto la ambientación, esa ambientación tan curiosa, ¿no?
Y que tampoco pasaron tantos años de Killzone 3 al primer Horizon.
No.
Tiene un mérito... enorme el mundo que han creado, porque yo creo que ellos desde el momento en el que lo tuvieron supieron que esto daba para crear una IP. Y de hecho, si repasamos incluso no los análisis del primer juego, quedó claro desde el principio que se había creado una saga aún teniendo solamente una entrega. Porque ese mundo que estamos comentando, que mezcla, como tú dices, Borja, el pasado con el presente, el futuro, ¿no? Es algo absolutamente magistral. Y creo que en esta secuela, además, todo esto se expande con ideas que, yo creo, van a pillar el jugador por sorpresa, como pasó en los giros de guión del primer juego, y que es absolutamente alucinante. Yo quería empezar justamente diciendo que a mí la sensación que he tenido jugando a Forbidden West ha sido bastante comparable a la que en su día, y que se entienda porque no comparo los juegos en sí, sino esa sensación que tiene el jugador al experimentar una secuela. A lo que yo experimenté, por ejemplo, con Resident Evil 2 o con God of War 2, el de PlayStation 2 en este caso, en el sentido de que tiene todo lo que era muy bueno en ese primer juego, en la construcción de una IP arriesgada en su momento, diferente, ¿no? Por eso pone estos dos ejemplos. Pero al mismo tiempo pule, mejora, expande, sobre todo también expande, todo aquello que o bien no estaba o bien no acababa de funcionar bien. Y la sorpresa con este juego ha sido esta, porque a lo mejor cuando se anunció mucha gente pensó, bueno, es que esto podría ser una expansión independiente, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Es una secuela en toda regla que realmente llega a unas cotas altísimas de calidad.
Sí, y es verdad que, por supuesto, el Horizon original es un tremendo juegazo, es uno de los mejores juegos de PlayStation 4, pero es verdad que también había ciertos temas que, pues, que había espacio para la mejora, ¿no? En este caso, Alex, ¿tú qué crees que había que mejorar en el Horizon original y qué han conseguido hacer en esta secuela?
Es verdad que hay parte de mejora y expansión. Pero creo que Forbidden West va a ser especial por dos temas en cuestión, que ya no solo van a mejorar lo que era Zero Dawn, sino de lo que son, en el fondo, los mundos abiertos en general. Yo creo que lo que conocemos a día de hoy por mundo abierto tradicional, el mundo abierto de iconitos, ¿vale? No el que a lo mejor va más heredero de Survival Craftings o como Breath of the Wild, estaba muy estancado y anquilosado en ciertas mecánicas algo repetitivas para poder rellenar todo un espacio demasiado grande, ¿no? Y esto incluso, en algunos momentos, podía llegar a pecar incluso el primer Zero Dawn, porque claro, al hacer todo ese mundo, desde levantar una IP desde los cimientos, ¿no? Yeah. Y tener que rellenar con un montón de contenido, hay cosas que tienes que reiterar. Una de ellas, por ejemplo, era abusar un poquito de los campamentos enemigos, seguir el rastro, esa clásica manera que tenía de Witcher 3 de seguir un rastro para llevarte de un lado a otro, ¿no? Bueno, todo esto en Forbidden West es residual. Casi todas las misiones secundarias que yo he hecho, o la gran mayoría, vaya, o sea, sigues encontrando de este tipo de misiones, pero muchas tienen su diseño de nivel específico, su lugar en el mapa específico solo y exclusivamente para esa misión.
Exacto.
Y un planteamiento artesanal que no vas a volver a ver en otras misiones. Y eso, normalmente, en un mundo abierto no lo encuentras. Me parece una bestialidad.
Sí.
Si te pones a hacer calderos, cuellilargos, ruinas antiguas y todo lo que tiene el juego por ofrecer...
Y cada uno es distinto.
Realmente
es alucinante.
Te das cuenta de la diferencia que hay en el diseño de los calderos originales, por ejemplo, a los que son estos de aquí. Son niveles que en algunos momentos rayan con las escenas más espectaculares y plataformeras de un Uncharted. Bueno,
exacto.
Espectaculares no, porque Uncharted es muy espectacular. Pero a nivel...
No va desencaminado el estilo. Sí, el estilo aventurero, incluso de puzzles, cuidado, en algunas secciones estas. Pero yo también remarco, me está poniendo los pelos de punta Alejandro, nos podría hacer el programa él, yo creo que ha quedado confirmado. Pero estoy de acuerdo, hay momentos en los que la sensación es que no es solo que haya más tareas, que luego hablaremos también, hay muchas más tipos de tareas secundarias en ese mundo abierto, que es más, yo creo, más natural, orgánico y realista.
Sí, totalmente.
Pero es que además, las que son del mismo tipo cambian radicalmente. Y cuidado que la gente no lo sabe todavía, pero es que hay cosas incluso del tráiler de historia que hemos visto que no son de la historia principal.
Es que las misiones
que
secundarias
se corresponden
son,
a misiones
secundarias. Las misiones secundarias son absolutamente increíbles. Realmente no sabía con cuáles quedarme, si con las historias o las misiones de la historia principal o con las secundarias, porque ambas son igual de originales, entretenidas, distintas, variadas. Como decía Alejandro, están como diseñadas de forma muy concreta, muy específica. Se nota que el mundo abierto está aprovechado, no se siente vacío, ¿no? Es verdad que tampoco se sentía vacío en el Horizon original, pero comparado con este sí que se nota ese cambio, ¿no? Y sobre todo, algo que denota la ambición que tiene este proyecto es que no sé si os habéis fijado, pero es que hasta la mínima misión secundaria tiene motion capture en las animaciones espaciales.
Estaba deseando poder hablar de esto. Esto es una locura, ¿eh?
Es increíble.
Esto yo creo que es la primera vez en un género de RPG barra mundo abierto que se hace que hasta la misión del cocinero que te pide los ingredientes tiene motion capture facial y corporal y son escenas y movimientos únicos. Estamos acostumbrados a que normalmente en cualquier juego se entiende que por el volumen de líneas de diálogo se hagan animaciones genéricas de hacer como que expresa algo, que mira para allá. No, aquí hay cambios de cámara, planos cinematográficos específicos y todas las escenas grabadas en estudio independientemente para que ningún movimiento se repita y sea genérico, sino que ha sido interpretado por el actor que puede ser un personaje terciario. Es que es alucinante.
Y hablamos de un juego que fácilmente puede durar 50 horas y en el que cada misión que puedes llegar a hacer es tiene una animación facial y corporal distinta a la anterior. Y si esto ya no pasa en la mayoría de juegos lineales, tú imagínate en un juego de estas dimensiones, ¿no? Es una de las cosas que más me sorprendió ya, no por supuesto solo la calidad gráfica y técnica de este juego, que es brillante, sino el hecho de que unido a ese realismo en las animaciones faciales y corporales, realmente parece que estés viendo una película. Y hablo ya de la calidad en cuanto a animaciones y tal, ¿no? Es realmente sorprendente y que además la historia sea sólida, que las misiones sean interesantes. Se nota el salto cualitativo de forma bastante considerable.
Pero ya más diferentes, como decía, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo no me había parado a pensar eso. El tema del foco es lo típico, de seguir un rastro. Hombre, existe, pero es que casi no existe. Es decir, casi no está, ¿no? Y ni siquiera las misiones secundarias. Es algo realmente brutal el cómo
cambia. Bueno, hay una misión secundaria que es la típica de meterte en una mina a salvar unos mineros.
Buenísima.
Y tiene todo un nivel en el que tienes que bajar el agua, subir el agua, encontrar la manera de escalar, todo, y luego evidentemente combate también, todo solo para una misión completamente secundaria. No se usan esos patrones que hablábamos de un sistema ya explorado, sino que se intenta que el mundo se acople a nuevas formas de explorarlo, ¿no? Creo que los diseñadores, por eso uso la palabra artesanía, ¿no? Porque se les nota que cada contenido está medido, está planificado y ha habido una reunión sobre qué hay que hacer en este momento, ¿no?
Sí.
Eso es importante.
Porque las misiones secundarias complementan el mundo abierto. Me gusta mucho que el síndrome ese de repartidor de globo en este juego está bastante apartado, ¿no? No es el típico juego en el que tienes que ir a buscar 200 lechugas para devolvérsela a un señor que las ha perdido o ha tenido una plaga. Lo típico del recadero, ¿no? En este juego no está tan acentuado y se nota muchísimo. Por eso se difumina muchísimo la línea entre misión principal y secundaria y muchas veces estás haciendo una misión secundaria y realmente estás tan metido que crees que forma parte de la historia. Cuando no es así, ¿no? Cuando es accesorio y opcional. Y por eso creo que tiene doble mérito el hecho de haber hecho una historia tan orgánica y un mundo que precisamente se complementa y se siente tan completo gracias a las misiones secundarias que le dan esa vida.
Y las propias máquinas, ¿eh? Porque otra de las cosas que hacen que todo esto sea tan variado es que si tú, y esto lo puedo confirmar 100%, si tú primero, antes de querer hacer muchas secundarias, abarcar muchos contenidos no necesarios, te pasas la historia, te aseguro que va a haber no solamente muchas partes del mapa que no has ni visto, incluso más del 50% del mapa, sino que además habrá muchas máquinas que no te las habrás encontrado necesariamente. La cantidad de máquinas nuevas que hay en esta secuela a mí todavía me parece abrumador hasta el punto de que no voy a poder recordarlas todas para este episodio.
No, y la calidad de las animaciones, sobre todo algo que creo que ha sido esencial, al menos para mí, para el disfrute de este juego. Es verdad que personalmente a mí el combate del primero se me quedaba un poco corto. Es verdad que tenía este componente estratégico también con las máquinas, pero no acababa yo de encajar con él en esta secuela. Sin embargo, tengo ganas de encontrarme una máquina para enfrentarme a ella. En el primero las esquivaba un poco. Aquí, siempre que me encuentro una, voy a ver cómo puedo, de qué forma puedo abordarla, ¿no? En este aspecto, ¿qué crees que ha sido lo esencial, Alejandro, en el cambio del combate? ¿Por qué ha mejorado tanto el combate?
Vale, yo he sacado más o menos dos cosas que también me ocurre un poco como a ti. A mí me gustaba el combate contra las máquinas. A lo que no me gustaba era contra los humanos. Y creía que el primero abusaba quizá demasiado de algunos campamentos o combates contra humanos. Aquí están muchísimo más reducidos.
Hay
campamentos, pero nunca te obliga a limpiarlos ni a utilizar ese sistema. Y aparte es que incluso ciertas mecánicas con la lanza favorecen y con el sigilo favorecen para que sean un poco más entretenidos. Pero en cuestión de máquinas, estuve probando Zero Dawn a la vez, iba alternando para ver mejor los cambios y me di cuenta de ciertos detalles súper inteligentes, como que aparte de evidentemente mejorar el arsenal, ampliarlo en variedad, hicieron una cosa muy guay, que es limitar más la munición. Y eso lo que hace es que te obliga a cambiar más de arma.
Utilizar más estratégicamente.
Con otras y no quedarte con el clásico arco, que es lo que muchos nos pasaba en el primer juego. De repente te empiezas a descubrir el poder que tienen las trampas, el poder que tiene el lanzapicas, el poder que tienen los discos y cómo utilizarlos de maneras interesantes. Y a esto le sumas las habilidades nuevas que tiene Aloy a la hora de... que vamos, que tiene una animación curradísima que aparece y saca el camuflaje óptico o sí, potencia la lanza o el arco, lo que sea, se pinta la cara.
Esas transiciones guapísimas, ¿eh? Eso
sí, buenísimo, buenísimo. Y consiguen, yo creo, una dinámica que crea sinergias, sobre todo en esas tácticas, a la hora de, venga, pues ahora utilizo una trampa y le espero, me pongo aquí de cebo y uso un arco y le reviento con la armadura con la flecha y cojo su arma y la utilizo contra él. Todas esas cosas están potenciadísimas.
Están potenciadas, sí.
Funcionan mucho más fluidas, sí.
El combate es mucho más dinámico y para que la gente que no lo ha podido probar o que no ha jugado al original se haga una idea, básicamente los animales son suerte de robots, ¿no? Y en este caso la estrategia siempre es debilitarlo, ya sea rompiendo su armadura para llegar a los puntos débiles o usando munición elemental que pueda afectar a sus componentes para causar explosiones.
Desestabilizarlos para que se caigan.
Desestabilizarlos, las trampas eléctricas que puedes instalar en el suelo para que se electrocuten. Las trampas también, hay trampas verticales para también poder atacar a los robots voladores. Entonces se da... un combate extremadamente dinámico y sobre todo unido al hecho de que puedes activar la cámara lenta en cualquier momento mientras apuntas o mientras te deslizas, la espectacularidad es totalmente increíble y es algo que engancha. Y yo muchas veces me enfrento a una máquina solo para ver el espectáculo visual, para ver cómo puedo deslizarme, cómo puedo correr, deslizarme, poner la cámara lenta, apuntar con el arco, darle justo en el punto débil, porque creo además que el aiming y la jugabilidad de el gunplay, podríamos decir, aunque aquí no hay pistolas per se, creo que ha sufrido una mejora considerable, es mucho más preciso, al menos así me lo parece a mí. Y poder hacer ese espectáculo, nunca mejor dicho, tan espectacular, valga la redundancia, cada vez que quieres, es que se te hincha el pecho, ¿no? Gallina de piel un poco.
Ayuda al foco también, ¿eh? Porque, sí. No sé si os habéis fijado, ya no solamente en otras muchas cosas que no tienen que ver con el combate, sino también en el combate, creo que, y todo el HOT en general, es mucho más... no sé cómo decirlo, pero mucho menos molesto y mucho más práctico.
Menos intrusivo. De hecho, sí. De hecho el HUD por defecto estaba desactivado. Tú tienes, bueno, desactivado.
Sale lo mínimo.
Te dan
sale
a elegir, lo mínimo. Sí.
Sí. Y si deslizas, ¿no? Por el pad central del mando, por el pad táctil, por el panel táctil, deslizas el dedo hacia arriba, te aparece el objetivo.
Pero, por ejemplo,
¿no?
Poder esto... en tiempo real marcar las partes de la máquina que tú quieras de otro color. Sí. Son cosas en esta secuela que se hacen, yo creo, de una forma muy, muy ágil, muy dinámica y que junto a todo lo que estáis comentando también ayuda mucho, creo, y también lo hacía el parche de Zero Dawn también jugando en PlayStation 5, se notaba muchísimo el tema de la estabilidad, porque las animaciones de Aloy, que son una auténtica pasada, claro, en combate, cuantas más animaciones tenga, cuanto más fluida sea, cuanto mejor puedas girar tú la cámara sin que el juego se resienta, todo esto ayuda mucho también a que la experiencia sea mejor, más allá de las novedades jugables que haya con los combates, que por cierto... Es verdad que no se abusa tanto de los combates contra las tribus humanas, pero a medida que avanzas en un árbol de habilidades, que también hablaremos de él porque ha mejorado, ha evolucionado muchísimo, sí. También te permite jugar una serie de combos con la lanza que no eran posibles anteriormente. Algunos de ellos incluso se mezclan con el salto, se mezclan con el propio arco para crear puntos débiles, para hacer ciertas cosas... Y a mí me parece brillante cómo realmente empiezas como un combate cuerpo a cuerpo que ya funciona mejor que en el original, pero que viene a ser el mismo, y que va evolucionando hasta un punto de no ser un hack and slash como tal, pero siendo mucho más satisfactorio que en el juego original.
Sí que me gustaría señalar una cosa, que no sé si a vosotros os ha dado esta impresión, y es que, aparte de la historia en sí, creo que se enfatiza muchísimo a los personajes secundarios, sobre todo a compañeros, y en algunos momentos, sobre todo por el añadido de esa nueva base que tenemos, que es una especie de refugio, de lugar de descanso, en el que podemos hablar muchísimo, muchísimo con estos compañeros, a mí en algunos momentos he tenido feelings a Mass Effect brutales.
Muchísimo.
Sobre todo a las obras de BioWare. ¿No?
Sí. Sí que es verdad que hay... Sí, perdona, Alex, di.
No. Simplemente eso, que me ha gustado mucho y que creo que incluso, habiéndome pasado el juego, tendría que volvérmelo a pasar casi otra vez para ver un poco algunas diferencias. Creo que hay algunas diferencias. Creo que pueden ocurrir, no muchas, ¿vale? Tampoco es esto BioWare, de nuevo, como digo, pero sí que veo algunas cosillas que podrían variar en tu historia. Así que prestarle mucha atención a lo que dicen los compañeros, porque hay sorpresas.
Y además la importancia de la toma de decisiones, ¿no? Que no es algo extremadamente crucial, pero sí que es verdad que el sistema de RPG, como decía Uri antes, ¿no? El árbol de habilidades, creo que se ha mejorado muchísimo, es mucho más intuitivo, mucho más dinámico, mucho más fácil de entender, ¿no?
Más grande, también, pero mucho sí, más grande.
Correcto. Más grande. Y tampoco olvidar, algo que me sorprendió bastante, es el uso del DualSense, el uso de los gatillos adaptativos, por ejemplo. Es verdad que se pueden desactivar, es verdad que hay gente que quizá le resulta incómodo con largas sesiones. De hecho, el propio juego te dice que en largas sesiones o algo así que puede llegar a resultar un poco incómodo y lo puedes desactivar, pero es realmente espectacular, como por ejemplo en momentos en los que registras los coches que hay desperdigados por el mundo, ¿no? Porque recordemos que la humanidad desapareció hace 1000 años, ¿no? La humanidad tal y como se conocía entonces. Y cuando registras los maleteros de los coches, lo que hace el DualSense es simular exactamente como si estuvieras abriendo ese maletero. Sí. Y es algo, claro, es difícil de explicar, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces aquí de las bondades de este sistema, de los gatillos adaptativos, pero es verdad cómo la fuerza que hace y cómo se nota como si estuvieras realmente haciendo palanca contra algo que ofrece resistencia, y es bastante espectacular. Es algo que también, también se puede, también está disponible en el combate, en los arcos, y que puedes desactivar solo en el combate para que aún así lo sigas teniendo a la hora de abrir puertas, de abrir maleteros. Y es
de
algo que
de subir
que
escaleras,
no,
pero... incluso, es que se nota el metal al subir las escaleras. Es
cuando
alucinante.
Usas el gancho también. Exacto. ¿No? Ese tirar hacia atrás.
Sí.
Alejandro, yo te quería preguntar, ahora que en el primero teníamos biomas un poco más, o escenarios un poco más iguales, ¿no? Porque estábamos en la parte como más rural, más salvaje, por así decirlo. Ahora podemos ver muchos escenarios diferentes y muchos biomas más diferentes. ¿Te sigues quedando con la parte más salvaje natural o te está gustando más la exploración de ciudades sumergidas u otro tipo de escenarios?
Uf, es que yo diría que la
tiene
parte
todo,
más guay
sí.
Es la que va más al oeste. Creo que el juego va increciendo en esto.
Totalmente.
Porque además es que empieza como el oeste que era antes Meridian, ¿no? En el primer juego, que era como más rocoso, ¿no? Más de las montañas rocosas. Ahora es el este y poco a poco vas, según subes al norte, te vas a un poco a las montañas más nevadas. En el sur ves casi escenarios más selváticos, valles frondosos, luego ves bosques muy con mucha llovizna, pero cuando llegas al oeste y ves San Francisco, creo que alucinas, ¿eh?
Bueno,
porque tiene de todo, tiene selva, tiene rascacielos oxidados, tiene playas, tiene zonas acuáticas, tiene islas, y recorrerlo creo que es una gozada, creo que es una de las partes más guay del juego.
Que vemos hasta Las Vegas, ¿eh? En una parte del juego es absolutamente bestial.
De verdad, tiene desiertos, sí.
Sí, los desiertos es algo que me impactó muchísimo. Sobre todo la transición bastante orgánica entre biomas, y también pues la forma que tiene Aloy de reaccionar según hace frío, según hace calor, ¿no? Cómo se comporta, se ve el sudor en su piel, o se arrima y se abraza ella misma.
Y cuidado los detalles en el aire, ¿eh? Hojas moviéndose, partículas
polvo,
de todo tipo.
Los torbellinos.
Y va cambiando en tiempo real. Es que no... Eso es lo más alucinante. No hablamos ya de si hay o no hay una carga. Hablamos de cómo, ante tus propios ojos, como si estuvieras en ese mundo, puedes pasar de... Casi no te has dado cuenta y has pasado de forma muy natural y sin que se note el cambio brusco, de un lugar más seco a un lugar más húmedo, o de un desierto a una zona más nevada, y tú lo puedes... Tú vas caminando por ese mundo. Puedes usar el viaje rápido. Por cierto, que hay que mencionar esto, en PlayStation 5, aquí yo no lo diría viaje rápido, sino viaje inminente. Porque
viaje inminente.
Viaje instantáneo.
Sí, instantáneo. Ese es el cambio de viaje instantáneo de Son Goku, ¿eh? Es que cuando le das... sí, aparece la típica pantalla de carga en la que te aparecen esos consejos típicos, pero en un momento puedes pulsar la X y ya estás, ya estás ahí. Y eso es algo absolutamente alucinante. O sea, ya era
hecho,
bastante...
A mí lo que me pasa es que si no llegan a poner lo de la X, a ver, me quedo...
Te quedas,
nada, vale,
sí,
está cargando.
Sí.
No, la X ya está.
Sí, 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 correcto. A mí también me pasó eso.
Me he puesto a mirar el móvil yo, ¿sabes?
Pero aparte de eso, el viaje rápido, tengo que decir que es algo que, por supuesto, usé más adelante, ¿no? Pero al principio no quería usarlo. Lo único que quería era coger mi montura, porque como sabéis, podemos sabotear máquinas para tenerlas de montura y observar el mundo, ir poco a poco caminando, porque es realmente increíble. Cómo se nota, como decía Alex, lo artesanal, la forma artesanal de diseñar ese mundo, ¿no? Cómo se nota que cada piedra está puesta ahí por algo, la magnífica iluminación, y aquí hay algo que decir que me resulta totalmente espectacular. El juego se ve muy bien en PlayStation 5, como no puede ser de otra forma, es increíble con el HDR y lo que tú quieras, pero es que en PlayStation 4 el juego se sigue viendo de espanto. Y es una brujería que yo no sé cómo han logrado hacer que un hardware de... Y es algo de lo que insisto siempre. Siempre que hablamos de juegos de PlayStation 4, hablamos de un hardware de 2013 que corre The Last of Us Parte 2. Y cuando te pones este Forbidden West de 2022, ¿sabes? 9 años después de que se pusiera a la venta PlayStation 4, es totalmente increíble que eso lo pueda mover esa máquina. De verdad, es increíble.
Desde luego, yo creo que a lo mejor Naughty Dog vendió el alma al diablo y a partir de ahí ha ido compartiendo los secretos de cómo explotar al máximo el hardware de una consola. Es brutal. Pero oye, antes no hemos hablado mucho de ello, pero el tema de nadar en este juego, que por cierto, en el DualSense, para mí es un placer enorme nadar en este juego con el DualSense. Antes hacía Alejandro mención justamente a esa misión secundaria que está bastante al principio del tema de los mineros.
Sí, la mina, ¿no?
Claro, a mí también hay algo que me gusta remarcar, que es el hecho de cómo esta secuela, desde que empiezas hasta que terminas el juego, no deja de añadir cosas de una forma progresiva bastante interesante. Me gusta mucho en ese aspecto. Por ejemplo, en el tema de nadar, evidentemente al principio no tenemos esa máscara de buceo que hemos visto en los trailers, que te permite pues sumergirte de forma indefinida, ¿no? Si, en esas primeras partes del juego tienes un tiempo, ¿no? Para que Aloy pueda respirar, y eso también lo utiliza jugablemente. Y luego piensas, cuando venga la máscara, va a quitar ese elemento, bueno, pues te pone otros, te hace otras cosas en las misiones de ese tipo. Y eso es aplicable a prácticamente todo el juego, que por cierto, el nadar evidentemente seguirá siendo, y esto yo creo que en videojuegos es un poco el debate como lo de tortilla con cebolla o sin cebolla, que es como del plan, hay gente que odia los niveles de mar, odia las cosas que tienen que ver con el agua, pero a mí particularmente me ha gustado bastante esta faceta en Forbidden West, no sé Alejandro si estás de acuerdo.
Yo soy de esos que no me gustan las escenas de agua y aquí no me han molestado en absoluto.
Tuviste pesadillas con Sonic, ¿no? También.
Yo estaba pensando, si hay combate, veremos a ver cómo funciona. Pero es que no hay combate debajo del agua. No. Es simplemente exploratorio y con unas partes de sigilo para ciertas máquinas que habitan debajo del agua. Sí. Entonces creo que lo usa inteligentemente y además creo que sabe cuándo ya lo ha dado todo y no necesita abusar de ello.
Uh-huh. No sé, sobre todo hablando también antes que comentabais lo del árbol de habilidades, ¿no? También quería puntualizar cómo funciona un poquito, ¿no? Porque el árbol de habilidades tiene distintas categorías y cada una de estas categorías tiene habilidades especiales, podríamos decir, que suelen ser o ataques devastadores defensivos o ataques que proporcionan pues ventaja, ¿no? Como puede ser el hecho de hacer más daño a distancia, esa animación que había comentado Alex de cómo Aloy se maquilla rápidamente la cara y la cámara realiza una transición desde su cara hacia detrás muy, muy, muy bonita y muy efectista. Y también puede dar ataques muy originales con ciertos tipos de arma. Por ejemplo, en la categoría de guerrera, porque cada categoría tiene un nombre, ¿no? Una especialización, podemos conseguir un ataque que hace que podamos lanzar una ráfaga de flechas en vez de una sola, ¿no? Cuando hay un gran grupo de enemigos humanos o un gran enemigo robot, pues es bastante útil. Y hay dos tipos en este caso, una ráfaga vertical, que apuntamos hacia arriba, las flechas caen sobre el enemigo, y otra horizontal. En estas especialidades, ¿qué es lo que tú más has usado? ¿Qué estrategia usabas tú más, Alex, a la hora de enfrentarte a los enemigos? ¿Eras más del sigilo? ¿Eras más de ir a lo ofensivo, a lo defensivo?
Supongo que diría sigilo, pero es que es alucinante lo que me ha ocurrido aquí, porque soy un jugador que tiendo a enrocarme en una estrategia y
sí,
en dominarla y no hacer más. Y en este juego me ha gustado mucho variar, pero no es que me haya forzado, es que me la ha ido como pidiendo el cuerpo, ¿sabes? Al principio empezaba con sigilo y luego digo, bueno, pues como estoy en sigilo y he desbloqueado el camuflaje óptico este que me permite moverme bien, voy a ir poniendo algunas trampas. Y de repente digo, ¡guau! Las trampas están chetadísimas, vamos a poner un montón de trampas. Y después digo, ahí va, el lanzadiscos este mola muchísimo. Y luego el lanzavirotes tiene una mecánica que lanza un montón de flechas y les revientas. Y de repente descubres el poder que tiene el lanzapicas. Y de repente te das cuenta de que subes los combos de la lanza y el combate cuerpo a cuerpo, pegas unas leches de la hostia. Y entonces dices, hostia, es que el juego casi sutilmente me ha hecho darme cuenta, o sea, me ha empujado a usar todo. Sí. Sin que yo me dé cuenta.
Y de repente llega el Terra Mamut y tengo que utilizar una bomba de humo para escaparme.
Tienes que usar todo y salir corriendo. Sí,
o usar su arma. Que esto hay muchos enemigos muy duros que también, a veces también, consiguiendo su arma, cambias las tornas, ¿eh?
Porque el juego recompensa que te pares un poco a entenderlo. El juego recompensa que intentes que no vayas tan a lo loco, ¿no? Puedes eliminar a un enemigo simplemente por la fuerza bruta, disparando flechas, pero realmente si te paras a entender cuáles son sus debilidades, si te paras a entender cómo funciona cada arma, ¿no? Y los usos que le puedes dar, puedes pulirlo en la mitad de tiempo o menos, ¿no? Es realmente, sí, realmente bonito cómo de forma tan bien orgánica, una palabra que estoy usando mucho hoy, pero que creo que es la adecuada, te hace entender el sistema de combate, ¿no? Sin que te des cuenta. Por eso el progreso en este juego y la curva de dificultad y el progreso del personaje casi no se nota. Vas aprendiendo sin que te des cuenta de que lo estás haciendo, y eso tiene muchísimo mérito.
Cuidado el sabotaje también en esta secuela, ¿eh? Aumentado, modificado, cambiado, sin entrar mucho en spoilers, quizás sería demasiado contarlo, pero hay muchas más posibilidades a la hora de usar las máquinas de múltiples formas, no necesariamente a nivel ofensivo. Es algo que especialmente me ha gustado. Y comentando también sobre el árbol de habilidades, no es que sea en esencia tan distinto al del juego original, pero sí que es cierto que ese sistema de esferas, sobre todo con estas habilidades especiales que comentaba Borja, da un poco más de juego, porque al final hay casillas que están interconectadas entre ellas. Sí. A mí me ha recordado un poco, ¿no? Hablando de distancias, evidentemente, con el de Final Fantasy X. Y de hecho, creo que este Forbidden West, a nivel de RPG, tanto por lo que comentaba Alejandro del tema de los grupos y la base, como por este tema de que creo que se explota mucho mejor el tener que cambiar de armas, el tener que ser tener que analizar mejor las máquinas por el tema elemental, por los distintos tipos de municiones, que hasta tenemos munición para confundir a las máquinas y que luchen entre ellas. Y muchas de estas cosas, has jugado 30 horas y todavía no han aparecido, aparecen después. Y creo que en ese sentido es realmente maravilloso cómo han trabajado que el jugador sienta constantemente descubrimiento.
Sí, creo que hay una palabra clave que a mí cada vez me gusta más sentirme... Antes pensaba que a lo mejor estos juegos jugaba por la historia o algo así, y últimamente pienso que soy una especie de jugador viajero. Y este juego, todas las mecánicas, tanto del combate como de la navegación, van a sentir que estás haciendo un viaje al oeste. A sentir que poco a poco vas mejorando, ¿no? Y vas viviendo una experiencia más intensa y todo aporta, ¿no? Por eso creo que el juego hace muy bien en contener pequeñas sorpresas para que en la hora 30, como dices, te siga sorprendiendo. Y eso, en una industria que suele tirarte todo a la cara...
Sí. No lo hacen muchos, ¿no?
Que muchas veces quieres sorprenderte la primera hora porque piensa que no te vas a terminar el juego. Es muy valiente y muy satisfactorio.
Sí, cómo han mejorado las formas de moverse, ¿no? La escalada, pues tienes muchas más opciones para moverte por el mundo, la escalada, tanto las monturas y el hecho de cómo han mejorado... Porque al fin y al cabo Horizon es una mezcla de géneros, ¿no? Es un poco... el primero era un poco quiero ser de todo, en este caso también, pero se nota mucho cómo se ha mejorado, porque hablamos de un juego que tiene tintes también de RPG, como hemos dicho antes, pero también hay el plataformeo, y no me parece baladí compararlo con juegos como Uncharted o Tomb Raider. Es verdad que quizá esos juegos están más especializados en las plataformas en sí, pero creo que Forbidden West es muy heredero de estos dos juegos, por la jugabilidad también y cómo los escenarios son dinámicos, ¿no? Como cuando intentas escalar para llegar a cierto punto, pues se desprende el asidero, tienes que caer y entonces el propio personaje reacciona a ello, tienes que buscar otra forma de llegar a ese destino que no sea por ahí.
¿Cómo se nota la sinergia de los estudios de Sony? ¿Eh? ¿Cómo aprenden unos
desde
de
luego,
otros?
Totalmente.
¿Cómo se enseñan ellos mismos? ¿Maestros enseñando a maestros?
Pasó con el Ratchet también esto, creo yo. ¿Eh?
Es alucinante. Sí.
Sí, se nota cómo han heredado todo ese conocimiento, ¿no? Y yo creo, de verdad, que lo comparabas antes con Uncharted y creo que era Uri, ¿no? Que lo has comparado con Uncharted.
Ha sido el propio Alejandro, ¿eh? Aunque yo lo tenía puesto en nuestro guión también esto. O sea, es que hay momentos que verdaderamente solamente...
Es que me parece muy acertado, sí.
No solamente en la espectacularidad, como decía él, incluso, entre comillas, en el propio prólogo veremos momentos de estos que hemos visto en el tráiler, de pues, cosas desprendiéndose y tú saltando ahí de en medio... No solo eso, es que vuelvo a lo mismo. El salto, evidentemente, no es el mismo salto de un juego que sea un plataformas que quiera que tú midas exactamente el salto, pero casi. Es decir, te hace sentir realmente que eres tú el que está decidiendo el camino,
sí, es,
aunque
es
esté
más
marcado.
Automático, incluso más que cancharte. Sí. Hay muy buenos momentos que como saltes mal, te caes y te caes.
Sí, desde luego.
Pero lo que me gustaría dejar claro, aparte de, por supuesto, estas mejoras en todos los mini géneros que toca, ¿no? Porque es un juego que toca muchas piezas. Yo tengo que decir que lo que más temía y lo que más me ha satisfecho, como decía antes, es lo divertidos que son los combates. Porque pasamos muchas horas combatiendo. Y, por ejemplo, los calderos en los que hay puzzles bastante originales que son mucho más divertidos que en el original, al menos así me lo ha parecido a mí. Hay enfrentamientos... que a veces en el original me daban un poco de pereza, aquí es que siempre lo pillo con ganas y tengo ganas de aprender más. Creo que es lo mejor que se le puede Es un piropo muy grande el hecho de que el jugador, por voluntad propia, quiera y tenga ganas de saber más sobre ese mundo que le rodea, ya no solo de la historia, que también es muy interesante, sino de la fauna y flora que habita ese mundo, ¿no? El hecho de que yo me interese por saber cómo se llama este animal, cuáles son sus puntos débiles, por qué son así sus puntos débiles, ¿no? Y cómo te vas encontrando cada
incluso
vez
por qué animales. Se hicieron, ¿eh? Incluso claro, por claro, qué claro, cada porque... uno de... o por qué se parecen animales. Todo esto tiene explicación en el lore de Horizon es maravilloso. Sí.
Y los enfrentamientos contra las máquinas gigantescas es algo que voy a tener como recuerdo de las mejores cosas del año, ¿eh? Hay máquinas realmente enormes. No recuerdo muy bien, hay una de las primeras que es cerca de un cementerio de otras. No recuerdo muy bien el nombre de ese monstruo espectacular, pero el combate es increíble, que para vencerlo, sin entrar en muchos spoilers, tienes que usar armas de otros animales, ¿no? De otros robots, porque es bastante complicado hacerlo de otra forma. Es uno de los primeros encuentros en los que dices, madre mía, ¿cómo voy a superar esto? Y cuando lo consigues, es un momento espectacular que se me va a quedar en la memoria para todo el año, ya os lo digo ahora.
Y cuidado también con el backtracking, que no sé, Alejandro, qué piensas tú en ese sentido, pero estamos un poco en lo mismo. Hay muchas cosas del mundo abierto que te las encuentras y en vez de soltarte el iconito y que tú ya tengas que hacer tal cosa, de repente, pues a lo mejor dices, ostras, aquí no puedo hacer nada, ¿no? Y la propia Aloy está hablando sobre que tendrá que volver más tarde. Y después, pues estas herramientas, estos gadgets que tenemos, hemos hablado del gancho, que el gancho, por cierto, tiene funciones en puzzles. Sí. Tiene funciones en las plataformas, porque hay esos momentos de escalada en los que a lo mejor tú ves un saliente, saltas y si luego vuelves a saltar en el momento justo, te agarras con el gancho. Pero luego tenemos también el tema del paracaídas, que puede dar mucho juego.
El escudo funciona también para los puzzles, no solo para bajar distancias. Es brutal eso.
Y mejora muchísimo la travesía, como comentábamos antes, ¿no? El hecho de que hayan mejorado la forma de moverte por el mundo también incluye eso que es realmente... realmente muy útil, como también tengo que comentar, también es muy útil para mí. Es indiscutible que el mundo se siente increíblemente más vivo, los asentamientos, las ciudades, y aquí tengo que parar un poco para casa, los NPCs son una maravilla. Son una maravilla. Yo tengo muchas horas capturadas de este Forbidden West de NPCs, pero es verdad, y otra cosa, porque como sabéis, ¿no? Por si no lo sabéis, os lo digo yo, pues me dedico muchas veces a hacer doblajes de videojuegos, poner voces estúpidas en situaciones de personajes, y una de las sagas que más se trabajaba esto siempre ha sido Assassin's Creed. Es una saga que me ha dado muchas horas de contenido y que todavía tengo muchos, muchos gigas de material capturado, porque realmente se trabajan mucho los NPCs. Tengo que decir que en este Forbidden West me ha sorprendido muchísimo cómo la mayoría de NPCs tienen rutinas bastante largas que aportan, por ejemplo, uno de los primeros asentamientos a los que llegamos, que hay una taberna, lo del cocinero que comentaba Alejandro antes, tenemos una misión con un cocinero, es increíble pararte a mirar un momento cómo cada
hacen
persona
vida,
se mueve, va a buscar la jarra de cerveza, se vuelve para allí y no es una dinámica de 2-3 segundos o es un NPC parado mirando al cielo, ¿no? Sino que realmente se sienten vivos y yo creo que eso es, por supuesto, algo hecho a propósito que contrasta muchísimo con el mundo más vacío del primero. Que no estoy diciendo que el primero fuera malo, ¿eh? A mí es un juego que me encanta, es uno de los mejores juegos de la anterior generación, pero es que el salto aquí es tan cualitativo que por fuerza tengo que compararlo, ¿no? Y a este respecto, el mundo en el primero se sentía mucho más vacío de lo que es en este. Uno de los grandes logros de esta secuela. No sé cómo lo ves tú, Alejandro.
Sí, 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 no, es que está completamente lleno de no solo de ambientación, sino de diseño, de los asentamientos que comentabas. O sea, Cantollano, a mí me parece una locura, no sé si os acordáis de Cantollano.
Sí, sí, sí.
O sea, y además es que tú mismo tienes una especie como de narrativa ambiental en el que te vas imaginando cómo han hecho lo que han hecho, ¿no? Porque cogen a lo mejor lo que serían como estas grandes satélites, ¿no? Antenas de satélite.
Sí, las antenas parabólicas esas gigantescas.
Sí, 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 que son gigantes que hay por el mundo y se imaginan que tribus enteras llegaron allí y las empezaron a reformar y las empezaron a cambiar un poquito, a decentar para poder construir una ciudad en ellas. Y viven ahí y tienen un montón de alturas, lo rellenan todo con hojas.
Como un gran árbol.
Sus propias vestimentas están hechas con hojas y todo está como muy tematizado según el estilo que tiene esa tribu en cuestión, ¿no?
Es que
es brutal ver todos esos detalles.
Da la sensación de que han construido el mundo y después lo han llenado, ¿no? Que cada cosa está ahí con un sentido. O sea, no es del plan que tú vas por el mundo y de repente hay una tribu en mitad de la nada que, vale, podría estar bien, sino que tiene un motivo y una razón por la que la tribu se ha asentado en cierto punto del mapa, ¿no? Y lo que comentabas tú, por ejemplo, sobre Cantoyano, tengo que decir que me quedé con la boca abierta la primera vez que llegué, ya no solo por cómo se va construyendo ese momento, ¿no? Sino
artísticamente.
Artísticamente, la diferenciación que tiene ese entorno. Bueno, es que cada bioma, cada entorno, junto con la iluminación, hacen que parezcan casi juegos distintos en la tonalidad, ¿no? En artísticamente, en los diseños. Y lo de Cantoyano, la verdad, me recordó a uno de los mejores momentos de otras sagas, de otras grandes sagas de juegos sí. de acción y RPGs, momentos en los que llegas ahí y descubres eso y dices, wow, no me esperaba este nivel. Y sobre todo, bueno, la musiquita, ¿no? La musiquita de ese momento es algo que se me ha quedado también.
Cuidado argumentalmente, porque el juego, esto no es ningún spoiler, evidentemente, sino simplemente que te da la sensación constantemente de que este viaje de Aloy es un viaje también para descubrir que había mucho más mundo del que creían, ¿no? Y en el primer juego, y de conocer culturas muy diferentes y de cómo han interpretado cada uno o cada una de esas tribus ese legado de los antiguos y cómo cada uno se ha adaptado a esta situación que vivimos en este mundo. Es algo absolutamente bestial cómo se ha trabajado esto. Y por cierto, yo también quería preguntarle a Alejandro, ya que antes comentabas el tema ese un poco más effect, ¿no? De la base y de la importancia que tienen aquí los secundarios. Yo me he enamorado muy concretamente de uno de esos personajes secundarios que me ha parecido brutal.
Kotaro.
Kotaro, sí. Es buenísimo este personaje, es maravilloso.
Es porque, bueno, yo creo que es porque se le nota muchísimo que tiene su propia misión dentro de esto, ¿no? O sea, es un personaje vivo que no solo está ahí para ayudarte, para apoyarte, para satisfacer todas tus necesidades, que a veces los jugadores somos un poco ególatras en esto y se nos hacen los juegos para nosotros. Es un personaje que se muestra vivo porque tiene sus inquietudes, sus inseguridades, le ha ocurrido algo, que no es spoiler, pero tampoco voy a comentar, le ha ocurrido algo con lo que tiene que lidiar, y es su historia personal y tiene su misión secundaria en torno a ello, y tú lo vas viviendo con él y te vas haciendo amigo, vas contactando con él, ¿no? Y además todos esos momentos que están muy currados, porque cada vez que haces una misión principal rotan todos los diálogos que puedes hacer en la base. Los de Kotaro son algunos de los más conseguidos, sin ninguna duda.
Incluso lo que pasa con él en la historia, incluso antes de que se una a ti, su historia personal, el doblaje que tiene este personaje me parece también absolutamente bestial, es alucinante. Hay otros, y todos son muy buenos, que esto quería destacar, no es que este destaque porque los otros son malos, no, es que este me parece muy bueno, pero en todos se ha intentado buscar algo más de lo que teníamos con esos secundarios del primer juego, hasta el punto de que incluso los del primer juego también tienen más importancia aquí. Pero los nuevos, algunos de ellos, son especialmente buenos. Y no sé, Alejandro, ¿qué te parece también el tema de las mejoras en...? Porque lo hemos dicho, a nivel de RPG son, creo, muchas más cosas. Una de ellas es el cómo se hace el crafting aquí, que yo creo que se ha mejorado, se ha agilizado, hay pequeños cambios. Y también el tema de las armas y las armaduras. Por un lado, las armas, que las podemos subir de nivel y van evolucionando de forma bastante bestia, y hay que evidentemente recolectar muchas cosas distintas para a lo mejor ir a lo que te interesa a ti. Y luego también el tema de las vestimentas, que cambian por completo lo que vemos visualmente de Aloy, pero al mismo tiempo pueden ser muy diferentes a nivel, por ejemplo, ya no solo de que una sea, por ejemplo, te vaya bien porque te protege del fuego, pero a lo mejor te protege del fuego, pero tiene un menos 27 de ácido. Y de alguna forma el juego también te obliga a cambiar cuando hay algún jefe que se te pueda atrancar, cambias estas cosas y funcionan, tiene incidencia.
Bueno, es que el crafting, por un lado, yo no me acordaba ya de Zero Dawn en esto, y es que ahora poniéndolo, jugándolo a la vez, me daba cuenta de que tiene una limitación de peso, el primer juego, en el que solo puedes llevar determinados recursos, y aquí lo que han hecho, yo creo que inteligentemente, es crear el famoso alijo, ¿no? Sí. Que es el lugar donde cuando tu inventario está lleno, pues van todos al cofre, que se teletransporta allá donde vayas, ¿no? Y en los asentamientos siempre puedes abastecerte de nuevo de todas las cosas que necesitas. Y eso sube el ritmo de una manera, porque daba un poco de rabia dejarte una máquina sin poder registrar y tener que ponerte a tirar cosas porque no te caben en el inventario. Yo creo que eso es algo que todo el mundo odia en cierta medida y no le sentaba tan bien, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de las armaduras, es brutal porque además crea una misión que en el fondo no viene registrado como misión dentro del juego, pero que la puedes hacer tu misión, que es encontrar los recursos súper específicos para mejorar algunas armas, y sobre todo hay un material que se llama brillo verde.
Sí.
Es muy escaso, está en sitios muy secretos y en algunos sitios muy espectaculares que ni de coña vas, ni siquiera en una misión terciaria, y que merecen mucho la pena ir porque están las máquinas más chungas de todo el juego, y es un verdadero espectáculo, ¿eh? No quiero ni decir spoilers aquí.
No, lo has contado muy bien.
No lo serían ni narrativos ni nada, pero de verdad que vas a llegar a lugares icónicos, ¿no? Que vas a alucinar.
Y que, y que vas a perder 2 horas ahí. Es que esto es otra cosa bastante bestia.
No, lo del crafteo ha mejorado muchísimo, y es verdad que si lo haces mínimamente bien nunca tienes escasez para poder crear tu munición en cualquier momento. Pero hablabas de las máquinas, ahora has mencionado las máquinas, y a mí lo que me congratula mucho de este juego es que hay mucha presencia de máquinas similares a dinosaurios, ¿no? Que es algo que siempre es bonito tener dinosaurios cerca. Alex, ¿cuál ha sido la máquina? Sí, efectivamente. ¿Cuál ha sido la máquina que más te ha impresionado? ¿Cuál ha sido la que has dicho, aunque no sepas el nombre, ¿no? ¿Qué momento has dicho, madre mía, qué movida de diseño?
Bueno, a mí me ha gustado mucho, siendo más exclusiva de esta entrega, es las reptívoras. Creo que tienen mucha presencia aquí, y además es un animal muy difícil. Sobre todo lo que me impresionaba era esto, ¿no? Porque tú haces un animal de 4 patas y ya le puedes hacer más grande, más pequeño, lo que quieras. Pero hacer un animal reptante, que a la vez es gigante, significa tener en cuenta muchas cosas a la hora de hacer el diseño de niveles a su alrededor, ¿no? Y la verdad es que es un espectáculo muchas veces cómo se mueven, la zona en las que están, cómo se enroscan en pilares, ¿no? Cómo algunas veces se meten debajo de la tierra. Creo que es un diseño muy difícil de hacer, y aunque a lo mejor no sean más fuertes, y eso que son fuertes, ¿eh? Pero no sean a lo mejor tan fuertes como otras de las más grandes, son brutales. El mamut es también increíble.
El terramamut.
El atronador de toda la vida también es brutal. Los garriraptores, no nos olvidemos. Sí. Que además
los dientes cerrados que tienen.
Una mecánica distinta, ¿no? Porque generalmente las monturas son para viajar y esta está más enfocada al combate y le puede sacar más partido. O sea que realmente es un espectáculo las más de 40 máquinas que tiene.
Las reptívoras dan un poco de miedo, ¿eh? Tengo que decir. Intimida un poquito, ¿eh? La primera vez que te lo encuentras, intimida bastante. Pero además, para que la gente se haga una idea de la densidad del mundo, por supuesto, el mundo está poblado por estas máquinas, por una cantidad inmensa de estas máquinas, pero también hay animales normales y corrientes, porque también podemos cazar. Y no sé si, supongo que os habréis dado cuenta, cómo cambia la fauna según el bioma, cómo hay un montón de animales que caminan, que pasean, que se mueven por el mundo, que a primera vista puedes no darte cuenta, pero si te fijas un poquito puedes ver lagartos más grandes, más pequeños, puedes ver
escorpiones, abadís, incluso,
puedes ver ratitas, escorpiones, y eso da también un punto de vida al mundo, ¿no? Que junto con estas máquinas pues mezcla estos dos mundos, que sería el mundo prehistórico y el futurista, de forma que hace un todo único, yo creo.
Y no lo hemos comentado, y se vio además hasta en algún tráiler, pero algunas de las tareas secundarias nuevas ya no es que no abusen de, como decíamos antes, de los campamentos o de algunas cosas que quizás se podían hacer un poco más repetitivas en el primero, sino que hay algunas cosas que son completamente distintas. Desde esas arenas de combate con humanos, en las que además sirve muy bien para hacer tutoriales de esos combos que tú vas aprendiendo con el árbol de habilidades de guerrera. De hecho, hay algunos combos que si no los aprendes, no te aparece la misión de tutorial correspondiente en esas arenas, lo cual me parece también súper inteligente. Están en unos coliseos de combate contra las máquinas, donde además pues tiene su propio sistema también de conseguir unas medallas para conseguir más equipos. O sea, el juego siempre te recompensa con cosas que te interesa tener o que puede estar bien, no solamente... No,
hay unas carreras a lo Mario Kart.
Exacto.
Sí.
Que eso ya lo hizo Kojima con Death Stranding también, y ahora parece que todos los juegos van a meter algo así. Y además lo hacen bien, que es lo divertido, ¿no? Y
luego es muy entretenido. Sí.
Hay un juego que yo no mencionaría mucho de él, más allá de explicar que existe eso, ¿no? Y ahora vosotros me comentáis lo que queráis.
El Gwent de Forbidden
sí,
West.
Hay una especie de metajuego, un juego dentro del juego que a mí particularmente me ha dejado flipado.
Asalto, se llama.
Asalto,
yo no me he metido mucho con él porque digo, como me meto aquí...
No salgo, ¿eh?
No termino el análisis, ¿vale? Tengo que entregar texto. pero se le nota con mucha profundidad, y sobre todo, creo que me recordaba a esto que hizo Final 7 Remake.
Sí, sí.
Que podías con el DLC que podías...
Lo de Fuerte Cóndor, que era una reinvención del minijuego de Fuerte Cóndor.
Sí. Del Fuerte Cóndor, sí. Pues aquí igual, puedes ir comprándole piezas a la gente para hacerlas más fuertes y luchar en todos los asentamientos. Siempre hay alguien que está ahí sentadito para si quieres echarte las partidas.
Sí, sí.
Un poco como mezcla de juego de estrategia y de cartas, ¿vale? Porque tiene sus piezas que tienen su ataque y su salud, ¿vale? Y tienes que ir enfrentándolas.
Sí. ¿Tú, Uri, lo has dominado este juego?
Hostia, a mí me ha encantado. Es que sí. O sea, es verdad que ha habido un momento en el que he dicho, oye, que grabamos el podcast al día, deja de hacer esto ya y vete a avanzar. Incluso, pues he terminado la historia justamente para poder tener esa visión, ¿no? De lo más importante. Pero es cierto que me he dado, o sea, para muchísimas horas de juego y que me dará para más. Porque es que al final es complejo. No es algo, no te creas que es algo que haces una partida y ya lo has visto todo. Te va introduciendo distintos tipos de estrategia que, si la sabes usar bien, cuando juegas contra un rival que es en dificultad más alta, a mí la satisfacción que te da ver que lo puedes llegar a controlar y que no es algo sencillo, a mí particularmente, me ha volado la cabeza. Y por cierto...
Es bastante de coña que hayamos dicho como 17 actividades que hay en el juego y no hemos mencionado todas. O sea, es que
es correcto.
Es demencial lo que ha hecho.
Te iba a preguntar, Uri, una pregunta un poco polémica. ¿Entre Wendy y Asalto, con qué te quedas?
Hombre, eso no me lo puedes preguntar, pero te lo puedo responder porque como no he jugado mucho a Gwent, entonces bien, te digo, bien. Si me preguntaras si me quedara entre el minijuego de Fuerte Cóndor, que me gusta mucho, y este, te diría...
Ah, pero tú tiras por la nostalgia ya.
Sí, pues te diría, pues precisamente te diría, no lo sé. Está muy bien este juego, de verdad que me ha gustado mucho. Mira, por mencionar una sola actividad más secundaria que no hemos dicho, están una especie también de fotografías o hologramas que encontramos en lugares antiguos que luego tenemos que cuadrar en la imagen, digamos, de cómo estaba el mundo cuando todo esto sucedió y cómo está ahora. Me ha parecido también un añadido muy bueno, porque tú, si quieres, puedes pasar de esto, pero es distinto a todo lo que nos ofrecía el juego original también.
Yo remarco de nuevo las ruinas antiguas, porque es alucinante los puzzles que han ingeniado, a veces con físicas, a veces moviendo cajitas, moviendo palancas, y es como un contenido que en ningún momento prácticamente el juego te avisa de que está ahí, y ya estaba en el original, pero aquí está súper potenciado a nivel de puzzles, que no se suelen ver en las superproducciones unos puzzles tan de videojuego clásico, ¿no? Y si os gusta este tipo, os van a molar.
Que hablaba justo ahora Uri, Alejandro, de las fotografías, y entonces yo pienso en el modo foto, lógicamente. Sí. ¿Le habéis echado un ratejo o habéis ido como más a saco con la historia y no os habéis parado mucho a usar el modo foto?
Yo no lo uso mucho porque todo el juego es un poco modo foto, ¿vale? O sea, yo estaba todo el rato dándole al botoncito que sale para las capturas del análisis, y solo lo he probado un poco y es un poco parecido al primero. Tampoco quiero, soy muy experto en estos modos, pero vamos, está bien. Yo creo que va a cumplir más o menos con todas las, con todo lo que se espera. Sobre todo el que ya también lo tenía el original, la forma que tiene Aloy de poder elegir una postura en la que quieres que salga, como si estuviera haciendo un selfie, tiene algunas posturas predeterminadas. Está bien, está muy bien.
Yo tengo que decir que me da rabia el modo foto. Me da rabia. Me da rabia porque siempre que pongo el modo foto acabo pasándome media hora, una hora, intentando cuadrar bien, hacer esto, hacer aquello, y pierdo tiempo de juego. Entonces yo he decidido no tocar mucho el modo foto hasta que me pase el juego bien, hasta que lo complete bien y me dedique solo a hacer las fotos una hora.
Lo mismo que con el minijuego este que hemos hablado de Asalto.
Correcto. Correcto. Son distracciones que dejo para después. Pero para finalizar un poco y englobar un poco lo que ha supuesto este Forbidden West en relación a la historia, porque es verdad que en el original la historia tenía algunos giritos y sorpresas bastante interesantes y era uno de los puntos fuertes del juego. En este caso, Alejandro, sin entrar en spoilers, ¿qué te ha parecido a ti la historia de Forbidden West?
A ver, a mí personalmente soy un jugador, bueno, un jugador y alguien que en cuanto a historias me suelen gustar más... No necesito tanta epicidad y me gustan más, más personales, en el que se desarrollan, como decía antes, más esos conflictos internos. Es lo que suelo valorar. No soy la opinión popular, ¿vale? Porque creo que a la gente le gustan más las historias épicas, con mucha escala y con muchas apuestas en juego. Y creo que eso es Forbidden West. A mí yo me quedo más con la de Zero Dawn porque es lo que digo, ¿no? Me parece más íntima. Y lo suelo agradecer un poco más. Aparte de porque es que este mundo, tengo la sensación de que estaba muy hecho para esa historia, ¿no? Del primero. Era como en plan, ¡buah! Tenemos aquí un pedazo de girito que vais a flipar. Y claro, es muy difícil que una secuela pueda partir de eso. Pero aunque tarde en arrancar, llega ciertos momentos en los que van apareciendo una serie de cosas que no se pueden comentar y que lo hacen mucho más interesante. Y va planteando misterios y los va poco a poco resolviendo. Así que hace los deberes y sobre todo también profundiza más en ese carácter de las culturas tribales que tienen esas religiones tan
herméticas,
voy a decir,
incluso
profundamente equivocadas, sí, pero que en el fondo es muy gracioso de descubrir, porque en el fondo te habla también a ti mismo, ¿no?, de las cosas en las que puede llegar a seguir como principios la humanidad, ¿no?, cuando falta información. Porque creo que uno de los grandes mensajes de este mundo a nivel de distopía, ¿no?, de ese carácter de distopía y de ciencia ficción que tiene, es el hecho de qué pasa cuando todos los grandes logros de la humanidad se pierden por el camino, ¿no? Y cómo sobreviviríamos sin ello y qué tipo de personas seríamos. Y eso es una cosa que se explora mucho en Forbidden West y que forma parte intrínseca de lo que es la historia principal.
Muy interesante esta reflexión, la verdad es que sí, visto así. Es verdad que este juego abraza más la epicidad, es como que la abraza sin complejos, que es algo que me gusta mucho, porque desde el principio se da por hecho que Aloy es la única, es la salvadora del mundo, ¿no? Esto queda bastante claro, pero lo hace sin complejos, ¿no? Con mucho alarde, como queriendo decir, lo estamos haciendo queriendo, esta es la historia épica.
Hay muchos mensajes detrás, sí, por eso me ponen muchísimos mensajes detrás.
Sí, pero me gusta el hecho de que devolver una historia épica, si lo han decidido así, que lo hagan sin complejos y bien y vayan directo a ello, ¿no? Y en este caso se siente así esta secuencia.
Y con giro de guión, yo creo, Alejandro ha dado en la clave cuando ha dicho que tarda un poco en arrancar, creo que esto en el primero pasaba exactamente igual, pero llegas a cierto punto donde el giro, o sea, te deja tan roto, te deja tan alucinado que a mí, sinceramente, en juegos de mundo abierto no siempre todos tienen una historia que, aunque puedan tardar en arrancar, llega un momento en el que casi que capta toda tu atención y toda tu importancia hasta el punto de querer saber más. Incluso que puede que en ese momento estuvieras disfrutando de cosas secundarias y dejas de hacerlas porque quieres saber más. Esto lo hace esta secuela, que además, sin entrar en nada, yo creo que dejará satisfecho a cualquier jugador en ese aspecto. Estoy convencido.
Oye, Alejandro, y para terminar, que no hemos tocado mucho la parte de diseño de sonido y la parte de banda sonora, ¿qué te ha parecido a ti? O sea, ¿te ha ayudado a meterte mucho más en el mundo? ¿Crees que está más trabajada que en la primera parte? ¿Te ha gustado más, menos?
Sí, yo en cuanto a sonido, por ejemplo, he estado jugando con los Pulse y se nota ayuda bastante en esa difracción del sonido, porque hay muchas veces en las que el combate se puede volver un poquito caótico, en el sentido caótico controlado, en el sentido de que tienes muchas máquinas que te pueden venir por la espalda y que tienes que saber exactamente de dónde vienen, ¿no? Y aunque el juego hace como una flechita que te intenta indicar más o menos de dónde está en alerta, también me he dado cuenta de que gracias a esta espacialidad del sonido, puedes verlo con simplemente escuchando sus gritos, ¿no? O el jabalí mecánico que te viene a la carrera y de repente te avisa un poco para que estés atento, te des la vuelta, gires la cámara y puedas dar una voltereta y esquivar ese ataque, ¿no? Es muy útil, funciona bien y sobre todo me ha gustado, también que lo has dicho, la banda sonora, porque fijaos que el tema de Zero Dawn era muy icónico, el tema principal.
Sí.
Todo el mundo prácticamente lo recuerda, incluso aunque no haya jugado el juego, los coros los sabría casi replicar. Y aquí, aunque a lo mejor no haya como el temón principal, me parece que toda la banda sonora está a muchísimo más nivel. ¿Sabéis eso que nos ocurre a veces de que en juegos tan largos, de tanto escuchar temas tras temas tras temas, al final se te van quedando, les vas pillando el gusto, los vas tarareando poco a poco? A mí esto me ha ocurrido con un montón. La base, sobre todo.
Es muy orgánica, además.
Buenísimas en los momentos más épicos, cuando el juego sabe que estás encima de una montaña y te sube capas de sonido para que lo haga más épico. Eso es buen diseño de sonido.
Como cuando vas también con montura, que también la música se acelera para que sea más épica cuando vas corriendo con la montura. Y por supuesto también podemos hablar de que tenemos modo rendimiento y modo resolución para poder priorizar en PlayStation 5, para poder priorizar o los 60 frames por segundo o los 4K. Así que trastear con eso, que se puede hacer en cualquier momento sin tiempos de carga, y también el HDR se puede activar y desactivar sin tiempos de carga. Puedes jugar con un montón de variables para ver cuál es lo que mejor se adapta a tu estilo de juego y a lo que quieres jugar.
Yo solo para terminar con esto del audio quiero mandar, entre comillas, ¿no?, mandarles un ejercicio a los oyentes cuando vayan a jugar a partir de mañana con el tema de los pulls, simplemente poniendo en el menú principal de la consola, donde pones ahí esa pantalla que nos permitieron compartir, ¿no?, cuando tuvimos el juego, y escuchas ese tema, que ese tema, por cierto, me parece alucinante también, ese tema
Uri,
en concreto.
¿Cómo es, Uri?
No, yo no te voy a cantar, que luego es un plagio. Oye, pero lo escuchas sin los cascos y luego escuchadlo con los cascos.
Sí, cambia.
Hay un par de matices que sin cascos, o sea, puede ser por mi televisor, evidentemente, es que era imposible de pillarlos, y me parece absolutamente brutal. Esto ocurre además con otras muchas músicas del juego y es recomendadísimo.
Sí, sí. Bueno, como ha dicho Uri, el juego sale mañana, ya está aquí. después de tanto tiempo de espera para PlayStation 4 o para PlayStation 5. Si compras la edición física de PlayStation 4, tendréis actualización gratis la digital de PlayStation 5. Y como ya es costumbre, pues tenemos la edición estándar, física o digital, con el juego base, y la edición digital deluxe con el juego base y con contenidos extra, que te vienen pues las dos versiones, la banda sonora digital y el libro de ilustraciones, el libro de artes, el cómic digital, bueno, un montón de objetos extra, extras para el modo foto, por cierto, que antes hemos hablado del modo foto, a mí sí que me gusta mucho y me tiro muchísimo tiempo ahí. Así que bueno, podéis elegir. Y hemos cubierto todo, yo creo que hemos cumplido muy bien con nuestra función de no crear hype porque ya está creado, sino de elevarlo más todavía, ¿no?
Es que es imposible no tener hype con este juego, la verdad. La verdad es que lo que comento yo en alguna ocasión de que me pongo los Pulse 3D y empiezo a jugar y se me hicieron las 5 de la mañana más de una vez.
Es literal.
Es totalmente cierto. Sí, así que, sí.
Nos lo han puesto fácil, ¿eh? Las cosas como
peligra,
son.
Peligra mis biomas, peligran. O sea, mis propios biomas corporales peligran con este juego, sí.
Bueno, eres un mamut. ¿Dónde, rápido antes de irnos, dónde te podemos escuchar? ¿Cuándo? Cuéntanos.
Bueno, pues si os ha gustado un poco mi participación, habrá también reflexión sobre Horizon Forbidden West, que a lo mejor dura como 4 veces más, porque me ocurre mucho esto, ¿vale? Que se me vayan los programas a 4 o 5 horas y lo podéis escuchar en el podcast El Nexo, y además también, evidentemente, ya está publicado el análisis tanto en texto, que han sido como 3.500 palabras o algo así, y en vídeo en 3djuegos.com.
Muy bien, pues para allá que recomendamos a la gente que vaya, y estás invitadísimo a volver aquí, nos ha encantado tenerte por quinto nivel, y nada, pues a seguir disfrutando de ese juegazo que queda mucho por delante todavía.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias y nada, encantado de volver aquí para cuando sea necesario, y sobre todo para hablar de grandes juegos como este Forbidden West.
Un abrazo.
Un placer.
Un abrazo. Bueno, y ahora os hemos dicho al principio que teníamos una sorpresa preparada, bueno, que teníamos muchas sorpresas en el episodio de hoy, no podía ser de otra manera, es un episodio muy especial, y tenemos el placer de contar con una actriz que seguro que todos conocéis muy bien por su amplia trayectoria en cine, en televisión y en videojuegos también, que de nuevo es la voz de Aloy en este Horizon Forbidden West, y no es una recién llegada al mundo de los videojuegos porque ha sido actriz de doblaje de Lauren Winter, la madre de una de las primeras víctimas del asesino del origami en Heavy Rain, y también ha participado en títulos de PlayStation 2, que anda que no ha llovido, como Harry Potter y el Cáliz de Fuego en 2005. Estamos hablando nada más ni nada menos de Michelle Jenner. Hola, ¿cómo estás, Michelle?
Hola, muy bien, ¿qué tal estáis?
Qué alegría tenerte en el podcast, la verdad es que cuando me lo dijeron me hizo mucha ilusión y me hace más ilusión poder estar aquí y verte y hablar contigo, sobre todo de un tema que también me apasiona en cierto modo, que es el doblaje. Es verdad que yo no soy actor de doblaje profesional, pero es un mundo que siempre me ha fascinado, y toda tu familia sois actores de raza y actores de doblaje de raza también. Esto del Harry Potter y el Cáliz de Fuego de 2005, ahí hacías de Hermione, ¿no? De Hermione, sí. eres Hermione en la saga Harry Potter. Pero correcto. A mí, antes de empezar a hablar un poquito sobre tu papel en Horizon Forbidden West, lo que me interesa mucho es, empezaste muy pequeñita en esto, ¿no?
En doblaje empecé con 6 años.
¿Con 6 años?
Sí. Sí,
¿tu
sí.
primer papel cuál fue?
Ostras.
¿No lo recuerdas?
¿Cómo se llamaba la película? 13 por docena o algo así. Sé que era una película donde salían muchos niños y le dijeron, creo que fue un compañero, mi padre, que le dijo a mi padre, oye, ¿podría pasarse por aquí tu hija para decir una palabra? Y nunca había hecho nada. Y dijo, bueno, sí, lo intentamos, a ver qué pasa. Y así empecé. Y pues al principio eran cositas pequeñitas, cositas cortitas, y luego pues poco a poco cada vez más grandes.
Bueno, y funcionó, ¿no? Esto del doblaje, ¿tú crees que es algo que se hereda? Miguel Ángel Jenner, David Jenner, Michelle Jenner, ¿crees que se llevan la sangre? Porque vuestra familia es para verla, ¿eh?
Yo creo que algo hay en la sangre. Algo de artisteo, algo tiene que haber. Porque también desde pequeñita a mí siempre me ha gustado pues tanto el doblaje como la interpretación en general, ¿no? Y mis padres pues también han sido y son actores y yo creo que algo hay.
¿Cómo ha evolucionado por eso desde que empezaste hasta ahora? Que por cierto es un placer enorme tenerte aquí. Nos tiembla la voz, ¿eh? Que es algo que en un podcast no debería ocurrir, sí, pero ocurre.
Emocional.
Incluso a Borja, ¿eh? Que Borja dice que él no es actor de doblaje, pero yo creo que es el siguiente paso, ¿eh?
No tengo la técnica ni la profesionalidad.
Todo es practicar.
Pero es verdad, ¿cómo ha evolucionado el doblaje desde que empezaste hasta el día de hoy? En general, luego hablaremos de los videojuegos, pero ¿qué ha mejorado? ¿Cómo ha evolucionado?
Mira, yo siempre digo que tengo la suerte de haber vivido una etapa muy bonita en el mundo del doblaje y es cuando tú coincidías en el atril con muchos otros actores. Antes se grababa todo a la vez. Cogías una secuencia y todos los actores de esa secuencia tenían que estar en esa sala en ese momento, con lo cual tú podías compartir escena con los grandes del doblaje y también así aprendías. Hoy en día, por cuestiones más técnicas, todo se graba banda aparte, con lo cual prácticamente siempre estás solo en la sala, porque necesitan que la voz vaya en su propia banda, ¿no? Entonces, yo creo que, aunque técnicamente, evidentemente, es mejor y es necesario, se ha perdido un poco de esa magia y de esa cosa bonita que había. Yo recuerdo, era tan pequeñita que a mí me subían a una pedalina gigante porque si no, no llegaba el micrófono, pero tenías al lado, pues eso, a gente de la que podías aprender y siempre era más bonito interpretar con alguien al lado a la vez, claro, ¿no? Que te daba la réplica en el momento.
Eso te iba a decir, que tiene que ser mucho más especial poder interpretar con alguien al lado, ¿no? Con las dinámicas que se pueden crear y sentirte más cómoda y más arropada, ¿no?
Claro.
Pero hablando un poco más, porque es una pregunta que se le hice también a Claudio Serrano, que también estuvo aquí en uno de nuestros primeros episodios, y es las diferencias clave que hay entre el doblaje de películas y el doblaje de videojuegos. Es verdad que el doblaje de videojuegos ha evolucionado bastante, tengo entendido, pero todavía hay bastantes barreras, porque lógicamente un videojuego tiene mucho más diálogo, sobre todo un videojuego como Horizon Forbidden West, que son muchas líneas de diálogo, es mucho más denso que una película, ¿no? En este caso, ¿hay algo especial a la hora de doblar un videojuego? ¿Se distingue mucho de las películas? ¿Qué puedes contarnos a este respecto?
Pues mira, lo primero, por ejemplo, cuando yo hacía esos videojuegos de Harry Potter en 2005, Dios mío, no ha llovido ni nada.
No había nacido yo, imagínate.
Madre mía.
No, sí que había nacido.
Pues en aquel entonces era mucho más corto todo. O sea, yo no sé si en cuestión de 1 o 2 días ya lo hacías el juego. En el caso de Horizon, yo a partir de la hora 150 de grabación ya dejé de contar. O sea, es una cosa extensísima. Y luego, la diferencia que hay con el doblaje de películas, por ejemplo, es que aquí no tienes tanto la imagen. Aquí trabajamos mucho con la onda de audio. Tú ves la onda de audio original, en inglés en este caso, y tú tienes que encajar en esa onda de audio, no estás encajando en boca, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto es un poco más complejo, porque tienes que meterte en situación sin verla muchas veces. Entonces tienes que saber qué está pasando ahora, qué está haciendo esta muchacha, está, no sé, o sea, pegándose con alguien o...
Te dicen, por ejemplo, está enfadada y tienes que interpretar el enfado, ¿no? Y que encaje perfectamente con la onda de la versión original, de modo que muchas veces quizá igual tienes que alargar la frase porque tienes menos palabras, ¿no? Para que encaje, tienes que hablar más lento o alargar las palabras.
Sí, normalmente el diálogo ya está ajustado. O sea, normalmente hay un trabajo previo que ha hecho alguien que es para que eso encaje correctamente. Uh-huh. Siempre cuando estás allí, pues a veces tienes que cambiar alguna cosita porque por lo que sea no encaja del todo bien, pero normalmente ese trabajo previo ya está hecho. Y otra diferencia, que esta sí que ha sido, por ejemplo, del anterior Horizon a este, que a mí me ha gustado mucho, es que la vez anterior teníamos el típico micro con el pie de micro y en este caso me ponían unos cascos con un micrófono que salía así de arriba y yo decía como de pez abisal.
¡Qué guay!
Yo tenía el micro aquí, con lo cual a mí me daba más libertad en la salita para moverme, gesticular. Si de repente era una escena de pelea, pues yo podía, no sé, agacharme un poco, moverme, meterme más ahí en la movida, ¿sabes?
Pues creo que se nota en el resultado final, porque decimos que a veces es complicado doblar en un videojuego, pero sin embargo luego yo creo que también se nota mucho cuando alguien sabe doblar bien, porque salen resultados bastante buenos. Siempre poníamos el ejemplo del primer Metal Gear Solid, donde los actores decían que no tenían ni idea de la historia y sin embargo salía muy bien. Entonces eso también significa que sois buenos profesionales. Sí. Pero en tu caso, que justamente bueno, llevas una trayectoria impecable, pero ¿crees que estaría bien que en los videojuegos también hubiera algún premio para los dobladores? Es decir, que fuera específico del doblaje en videojuegos.
A mí me dieron uno por el anterior Horizon. Me dieron un premio, no sé cómo se llama, voy a quedar fatal. No me acuerdo.
¿Fan and Serious puede ser o no? ¿Te suena?
Ay, Dios mío, es que lo tengo, no lo tengo aquí, lo tengo abajo. Pero, o sea, recuerdo que me dieron un premio, que lo tengo, me hizo muchísima ilusión además. Y desde luego, yo siempre lo he pensado, el doblaje debería estar mucho más considerado de lo que lo está, porque un doblaje puede subir absolutamente cualquier trabajo, ¿no? Y yo creo que, pues, que es algo que debería...
Bueno... Es que
está como separado al final, ¿no? Que es un poco lo que comentaba. Está el cine y los videojuegos como que los separan. O sea, aunque haya un premio, te lo da alguien que ya está dedicado a los videojuegos, ¿no? Pero como que están alejados del resto de la industria.
Sí. Pero igualmente el doblaje en el cine tampoco es que esté demasiado bien considerado. Es decir, en galas, y es algo que también hablo muchas veces, siempre que hablo con Claudio hablamos de este tema, en galas como los premios Goya, por ejemplo, que al fin y al cabo el doblaje es interpretación. Es actuación, no es otra cosa. Es, para ser buen actor de doblaje tienes que ser buen actor, ¿no? Y es curioso cómo todavía hay, no sé si cierta reticencia o poco reconocimiento hacia el sector, en tanto a premios como la consideración general, ¿no? ¿Por qué crees que es eso?
No sé por qué es. Yo evidentemente sé que hay gente que es mucho más partidaria de una versión original y yo misma muchas veces veo cosas en versión original. Creo que lo bonito de hoy en día es poder elegir, ¿no? Y creo que todo tiene cabida y que eso no quita que yo creo que sí que merecería tener algo más de reconocimiento. Que algo paradójico, yo creo, en el trabajo del doblaje, y es que a veces un buen trabajo es precisamente aquel que no se nota. Que hay tanta simbiosis entre la voz del actor con su voz en castellano en este caso y el actor original que el espectador no se da cuenta de ese doblaje porque la simbiosis es estupenda. Entonces es como un trabajo curioso que cuanto mejor está hecho es cuando más desapercibido pasa.
Totalmente.
Es como lo que cuentan de la edición, ¿no? Que una buena edición en un vídeo es cuando no se nota, apenas la notas. No siempre es así, ¿no? Pero en muchos casos, cuando apenas notas la edición es cuando dicen que es buena.
Sí. Estaba consultando lo del premio y efectivamente es que yo estaba en esa gala y no era un premio al mejor doblaje, era premio para ti a la mejor interpretación en castellano, porque claro, es que es trabajo de interpretación.
Claro, pero no deja de ser doblaje.
Claro, desde luego.
Interpretación, sí. Pues sí, pues ese es.
Sí, pues premio Titanium en 2017, sí. Oye, yo quería saber si te ha hecho mucha ilusión volver a encontrarte con Aloy. O sea, si
sí, porque me lo propusieron a mí y dije, bueno, dejádselo a Michelle, da igual.
Pues gracias, claro. Te lo agradezco.
De nada.
O sea, es un personaje que le tuvieras cariño cuando hiciste la primera parte y te ha hecho mucha ilusión encontrarte de nuevo con ella.
Sí, muchísima ilusión. Me lo pasé muy bien con el primer juego y yo estaba deseando un segundo. Y hubo una cosa graciosa que ocurrió en Twitter, yo digo, las redes sociales son muy malas, y iban a hacer un evento, los de PlayStation, pues anunciando los próximos proyectos, ¿no? Y yo puse un GIF como de carita de ilusión,
ah, sí, es verdad.
Porque yo estaba deseando.
Es verdad, recuerdo eso. Es verdad.
Hice noticia de eso yo, ¿eh?
¿En serio?
Te lo juro. De eso, ¿eh?
Sí, sí, ¿y tú sí. qué dijiste?
Bueno, es noticia. Que no solo yo, pues bueno, pues que...
¿Te parecía que yo lo sabía?
Claro que algo iba a ocurrir, eso.
Uy,
eso
estaba muy... La gente siempre va a pensar por la humalola.
Eso estaba muy claro.
Hemos venido más sensacionalista.
Sí, creo, no, eran unos...
De verdad, qué
hombre, no.
Yo me vi en un jardín que dije, yo es que para qué.
¿Para qué pongo nada, no?
Yo no sabía nada, yo era como una espectadora más deseando que saliese la noticia porque estaba deseando que hubiese una segunda parte. Hombre, yo decía, tiene que salir, el primero ha funcionado muy bien, tiene que haber otro, pero no tenía nada de información.
Pues mira, fueron medios internacionales, ¿eh? O sea, primero fueron los internacionales, no fueron los de aquí primero, ¿eh? Fueron los de fuera, lo cual fue bastante, bastante gracioso.
Nunca más.
Oye, ¿ves? Pero por eso tenía que ser ella, por la ilusión.
Y yo quiero saber también, después de haber pasado tantas horas con ella, o siendo ella, ¿te ves reflejada en aspectos de su personalidad o, no sé, como en alguna característica?
No me he tenido que enfrentar de momento a ninguna máquina hostil. Pero
bueno, el microondas
tengo los
como
conocimientos,
mucho.
Claro, microondas, sí. Se me pone tonto el microondas y digo, cuidado, ¿sabes?
Cuidado,
lanzándole
que
flechas a la rumba, ¿eh? Lanzándole a... Estaría guay.
¡De quieta! Sí, sí. Hombre, no sé, a mí hay una parte así juguetona que cuando estás ahí en la sala, pues te gusta imaginarte que eres Aloy, ¿no? Que eres ese personaje y estás en ese mundo. Pero claro, nos separan muchas diferencias. Pero bueno, me gusta pensar que tengo ahí un algo de un poco de guerrera.
Hombre, claro que sí. Y... las semanas pasadas nos estábamos planteando si nosotros, imagínate que Aloy de repente llega a tu casa con sus maletas ahí, sus sacos, bueno, lleva un saco ahí a la espalda, sí. Y dice, mira, que me vengo a vivir contigo, que es que me estoy muy mal aquí en la tribu y vamos a ser compañeras de piso. Tú, si pudieras pasar con ella un tiempo, ¿qué le preguntarías? ¿Qué crees que querrías saber de ella? ¿O de qué charlaríais o qué tendríais en común? A lo mejor nos llevaríais bien, no lo sé, ¿tú qué crees?
Le diría, no estás cansada, muchacha, que llevas una palicilla encima. Hay tanto salvar al mundo, tómate unas vacaciones.
Te frío un huevo.
Ve, claro, yo te cuido. Vete a un spa unos días, relájate.
Acepta un poco de ayuda también, ¿no? Porque es un poco cabezuda.
Ella es que es
muy
independiente, sí. Ella es que es muy de estar sola, sí.
Un personaje muy fuerte. ¿Tienes alguna anécdota dentro de tu rutina diaria a la hora de hacer este doblaje en concreto? ¿Alguna anécdota que puedas compartir con nosotros y que haya sido destacable de todo este proceso? Aparte de, lógicamente, de los auriculares con el micro que te permitía moverte mejor y tal. ¿Hay algo que... Por cierto, ¿tenemos vídeo? ¿Está grabado tú haciendo el moñaco y el mono con ese con esos auriculares
no.
y el micro? No está grabado, no hay material, qué pena.
No. No, porque lo que hay es lo que se hizo como el día ya de entrevistas y tal, digamos que ahí ya prepararon un set más grande con pero no, no está grabado. Bueno, yo alguna foto me hice, o sea que podría investigar por ahí.
Bueno, pero, no está grabado. Pero alguna anécdota sí que recuerdes de este doblaje o del anterior. ¿Algo
o con los fans incluso, bueno, pues, ¿eh? ¿Algún mensaje que te hayan hecho llegar especialito, divertido?
Yo, por parte de los fans, yo noto mucho cariño.
¿Peta ha contactado contigo, Peta? No, ¿verdad? No, bien, bien.
De momento no. No, así curioso, pues no sé, por ejemplo, siempre hay algún día que es el día de los gritos y los gestos. Y claro, tú estás ahí 4 horas en sala haciendo todo el rato. Y dices, ¿qué estoy haciendo? Ya cuando llevas 87 dices, socorro, no sé qué estoy haciendo. Y a veces, pues de tanto gritar y tal, pues sigue un poco de hiperventilar y mareillo y decir, en un momento.
Eso te iba a preguntar, ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿cuántas tomas de hay que hacer para estar satisfecho? ¿Cuántas no veces sé. Pudiste hacer eso, no?
Demasiadas, muchísimas, muchísimas. Sí, luego, sí, por eso sí. Es tan rico el juego, porque luego, o por ejemplo, pues de una frase puede haber diferentes 15 versiones distintas para decir lo mismo, pero con pequeñas variaciones, con lo cual por eso es tan largo de hacer, ¿no? Pero luego por eso es tan variado.
Uh-huh. ¿Y qué se siente? Y perdona, Uri, porque es que me emociono y me salen las preguntas solas. ¿Qué se siente al ser a día de hoy ya un personaje icónico de los videojuegos, del mundo de PlayStation? Porque ya no se imagina a Aloy sin tu voz. Si hay Horizon 3 y no estás tú, la gente se va a enfadar. ¿Qué se siente al ser ya un personaje icónico también en los videojuegos con un personaje tan potente?
Hombre, pues me encanta, pues qué se va a sentir, pues a mí me encanta. Si es que es un trabajo que me encanta, me lo paso muy bien. También me lo paso muy bien como jugadora, me parece un juegazo y pues es que lo disfruto mucho. Yo estoy muy feliz, no sé, me hizo mucha ilusión que contaran conmigo la primera vez y que hayan vuelto a contar conmigo ahora.
Y Aloy es un personaje extremadamente complejo en su carácter, muy definido, sin embargo. Sí. Y además reflexiona mucho y hay muchos mensajes en el juego. ¿Tú con cuál de ellos te quedarías? ¿Qué crees que el jugador puede aprender de Aloy y del mundo en el que está viviendo en la actualidad?
Yo creo que en este de ahora, pues un poco la ecología, ¿no? Cuidar nuestro planeta, nuestro mundo, lo que nos rodea, creo que eso es un mensaje que es muy importante también del juego.
Sí, totalmente. Y oye, dejando un momento a Aloy y a este mundo de Horizon de lado, si tú te transformases de repente en un personaje de videojuegos, de toda la historia de los videojuegos, ¿qué personaje crees que serías? Así, plum, te echan un hechizo y entonces te transformas en un personaje. ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas más una guerrera o a lo mejor te imaginas un personaje más chiquito y veloz y así, más dinámico?
De Sonic, de repente. Así. No lo sé. Hombre, a mí en su momento me gustó mucho también, me ha gustado mucho The Last of Us y la segunda parte me encantó. Pero claro, yo, o sea, me hago caquita.
Es que Eli, no sé, creo que somos muy diferentes a Eli. Eli tiene mucha tela, ¿eh?
Sí, 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 tiene mucha tela. No, y yo, o sea, no quiero encontrarme con un zombie, prefiero una máquina, ¿sabes? No sé.
Eso sí que es verdad. Eso sí que
me daría
verdad.
Más miedito un zombie, sí.
Pasa que el zombie a lo mejor te diría algo más que las máquinas, ¿no? Aunque fuera simplemente un grito de...
Claro, o sea, algo me intentaría decir.
Tiene cierto diálogo.
Tendrías un compañero con el que doblar estas cosas, ¿no? De gritos y cositas
de estas. Claro, alguien más.
Y hablando de doblaje... pues me han propuesto si quieres grabar una pequeña... ¿Has visto cómo te he dirigido directamente ya aquí?
Muy bien hilado.
Totalmente.
Claro, claro, muchas gracias.
Me ha quedado perfecto.
Sí. Sony me preguntó si podíamos doblar una pequeña escena de Horizon Forbidden West de forma totalmente improvisada, chabacana, de forma cutre, horrible, como si estuvieras efectivamente en tu casa. Sí. Así que creo que es un trocito de un minutito de un tráiler...
Vale.
Que es un tráiler o un gameplay que se publicó, es una situación en la que está Aloy y su querido amigo, que Aloy rescata a su querido amigo del ataque de un mamut, su amigo está atado, maniatado con las cuerdas, así que vamos a verlo y vamos a ver qué podemos sacar. Te digo una cosa, estoy más nervioso, ahora mismo estoy hecho un flan, porque esto es muy fácil hacerlo yo en mi casa, pero aquí delante de alguien profesional, pues la verdad que se me cae.
Pero yo tampoco estoy acostumbrada a hacerlo así, o sea que no te preocupes que estamos nerviosos los dos.
Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer, vamos. Venga. A ver.
¡Aloy! ¡Aloy, desátame, que está la cosa que ya viene la gangrena! ¡Madre mía! ¿Qué estabas
haciendo?
Yo nada, pasé a una vieja para que me diera el sol y he descubierto una movida que te va a flipar, mira. Cuidado. Una piedra. Toma. Es una piedra bastante, bastante tocha que tiene restos por ahí.
¿Qué es esto, Erend? Luego siempre te quejas de la ciática.
¿Qué es esa movida? Madre mía, pero... ¿Y esto cómo es el Street View tan nuevo? ¿Esto cómo ha mejorado el Google Maps? Mira, veo mi casa desde ahí.
¿Cómo te quedas?
¡Muerta! Mira, se ve mi cabeza también.
¿Y ahora qué está pasando otra vez?
Se viene la Dana.
Mira, yo me quiero ir a un spa.
Es para morirse.
Esto es muy bonito porque aquí ahora yo lo que me gustaría hacer mucho es que mis compañeros hagan la tormenta de fondo. Esto claro. Sería muy bonito porque eso es, esos vacíos en los que no hablan, claro, no podemos forzar la habla.
Yo no puedo contestar ahora mismo.
Uri, acabo de hacer yo el canelo delante de Michelle Jenné diciendo he encontrado una movida que es una piedra y de verdad no puedes hacer el...
Pero tú este vídeo lo habías visto ya, o sea...
Yo este vídeo lo había visto, pero porque yo este vídeo hice un doblaje para Eurogamer, porque había mucha gente que se quejaba de, ay, Aloy ahora ya no es una mujer, ahora es gorda. Mucha gente que se quejaba por el aspecto de Aloy, que nos quedamos flipando e hicimos un vídeo criticando precisamente a la gente que se queja de estas cosas, porque...
La gente se queja de todo, la gente está aburrida.
No deben ver muchas mujeres reales, por lo visto, porque madre mía, pero bueno. Michelle, muchas gracias por prestarte a esta movida. Me ha hecho mucha ilusión. La verdad es que estaba bastante nervioso, pero bueno, tampoco ha estado tan mal. Tampoco hablaban tanto.
Te diré que lo has hecho mejor tú que yo.
No. Bueno, a ver, tampoco nos flipemos. Muchas gracias.
Es que Borja va de modesto, pero luego se le da muy bien. Sí, dice, claro. Ya nos ha dicho, yo no soy actor de doblaje profesional.
No.
Tú has cobrado por tus doblajes y millones de personas los han disfrutado. Sí, pues lo eres.
Pero
cielo,
yo no tengo la técnica ni los estudios para hacerlo. No quiero causar intrusismo laboral. Yo no soy actor de doblaje. Eso tiene un estudio y una dedicación aparte. Yo hago movidas con mi voz, que es muy distinta.
Bueno, muy bien. Bueno, Michelle, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperamos seguir viendo comentarios en respuesta cuando se hagan anuncios por venir, porque eso significará o no que tú seguirás ahí. Así que bueno, sea como la voz de Aloy o con cualquier otra voz del universo de los videojuegos, esperamos que sigas aportando esa maravilla y ese talento a nuestra industria.
Pues muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros este ratito.
Igualmente,
un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós. Chao.
Igual que hicimos con Horizon, vamos a aprovechar de nuevo este ratito para hacer una sección de hype, porque aquí hemos venido a generar hype y el lanzamiento de Ghostwire Tokyo ya está muy cerquita, ya va a salir dentro de nada, así que queremos compartir un poquito lo que más nos emociona y lo que estamos esperando, ¿verdad, chicos?
Sí, hype insano. Este 2022 se puede... estamos acumulando todo el hype que no hemos tenido en los anteriores años y está siendo bastante loco. Son lanzamientos uno detrás de otro y uno de los que más me emociona y que más ilusión me hace es por fin el nuevo juego de Tango Gameworks, la desarrolladora de Shinji Mikami. Shinji Mikami vuelve a la palestra con un título particular, peculiar, original, único, podríamos decir.
Distinto, muy distinto.
Recientemente pudimos ver un gameplay de Ghostwire Tokyo y se confirmó la fecha de lanzamiento. Y pocas veces sucede esto en el mundo de los videojuegos. Es verdad que de este juego vimos ya, se anunció hace ya un tiempo, pero hemos tenido poca información hasta ahora y justamente con este nuevo gameplay en el que se ha visto claramente cómo se podía jugar, que hasta ahora era una incógnita, se ha desvelado también la fecha de lanzamiento, 25 de marzo de 2022, dentro de escasos días.
Te voy a decir algo, lo primero tendría que decirte, Borja, un "What are you saying?", ¿no?
What are you saying?
Al final por fin tenemos esto, pero cuidado con el tema, porque este primer trimestre de 2022 no es muy autónomo friendly, ¿no?
No
va mucho con nuestro tiempo libre el tener que echar tantas horas en mundos abiertos, pero al mismo tiempo nos apasiona y esto también es importante. Así que a darle duro a lo nuevo de Shinji Mikami, que por cierto en ese vídeo que vimos el otro día, que salieron tanto él como desarrolladores del juego, que al final recordemos que no es el director, aunque siempre imprime su carácter en sus juegos y se nota mucho en este Ghostwire Tokyo, y tiene un sentido del humor espectacular este señor,
Sí, bueno, es algo que ya lo ha plasmado en todas sus obras, porque sus obras suelen ser oscuras, de terror, ¿no? Muy centradas en lo más atávico del ser humano, pero también tiene mucho sentido del humor y en este Ghostwire Tokyo parece que se está desatando. Para que la gente se sitúe un poco, ¿qué es Ghostwire Tokyo? Pues es un videojuego de misterio, podríamos decir, mezcla un poco de terror, aunque el género baila un poco, ¿no? Siempre en estos casos con Shinji Mikami, siempre es verdad que hay un género de terror, pero siempre intenta probar otras cosas, y aquí parece bastante experimental todo. Aquí tenemos un juego ambientado en una ciudad, en Tokio concretamente, una Tokio muy realista, que de repente la población de la ciudad ha desaparecido.
Por obra de un señor, además.
Por obra de un señor.
Señor, podríamos llamarle así, sí.
Y que la población ha desaparecido y ha sido sustituida por criaturas del folclore japonés. Leyendas y fenómenos paranormales. Increíble, ¿por qué no decirlo? Abuela Pluma, ¿no? Que puede ser un campo de cultivo para Iker Jiménez. Y entonces, esto es la definición un poco en líneas generales. ¿Qué querías decir, Jen? ¿Qué te he visto?
Quería decir que tú has dicho folclore japonés, tal no sé qué. Yo creo que esta ciudad va a estar repleta de yokai. Muy y bien. A lo mejor deberíamos invitar a un antiguo conocido de este podcast a hablar de esto cuando saquemos el episodio, ¿no? Estaría guay.
Yo creo que está cantado, ¿no? Que debe ser así. Y no solo habrá yokai, sino otro tipo también de fantasmas, espíritus y seres de las creencias, un poco, como decía Borja, del folclore japonés. Eso. No es solamente de Tokio, sino en general. Y desde luego, llama la atención que tiene ese toque de misterio y de terror, pero sin embargo, lo han dejado muy claro desde Tango, el equipo desarrollador de este juego, que es un juego de acción. Y eso hay que remarcarlo, porque además, a nivel de jugabilidad, veremos que el uso de los poderes, la forma en la que nos moveremos y interactuaremos con este mundo abierto, que también llama la atención, que esto no lo sabíamos, va a ser un poco mundo abierto, pues va a ser muy particular, porque no hay muchos juegos con los que tú lo puedas comparar para entender de qué va esto, y esto me gusta especialmente.
No, además, es un juego de acción en primera persona, en el que el protagonista, que cuando de repente la población empieza a desaparecer y aparecen estas criaturas, el protagonista salía con una entidad espectral para buscar venganza sobre algo que tampoco, que ya veremos en profundidad, ¿no? Pero es muy curioso cómo este proyecto es en primera persona y además las habilidades que usa el protagonista me han recordado bastante a otros juegos como puede ser los plásmidos de BioShock, ese uso de las manos para lanzar los poderes, ¿no? Con animaciones totalmente espectaculares, pero la ambientación, esa ciudad tan realista con sus neones, con esos personajes, ese contraste, el contraste increíble que hay.
El uso de colores también, sí.
Correcto, en los colores y también en los personajes, porque estás viendo una ciudad ultramoderna con neones por todos lados y al mismo tiempo habitada por criaturas tradicionales del folclore japonés y es una ambientación.
Es un contraste, yo creo, bastante arriesgado y a la vez bonito, porque se ve. A nivel de diseño artístico, por ejemplo, se ve especialmente bonito. Es algo que no habíamos hecho y creo que Jinji Mikami siempre lo ha hecho. Es decir, él un poco ha hecho los juegos entre comillas que quería. Y no le tiembla la mano a la hora de crear algo nuevo, incluso aunque sea de gran presupuesto, como es este caso. Y creo que esto el jugador también lo agradece porque en un momento en el que muchos mundos abiertos están muy saturados, en PlayStation tenemos bastantes opciones diferentes, con mundos que no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Y esto yo creo que en este juego va a ser una de las grandes bazas.
Sí, ¿no? Y conociendo a Mikami, lo que comentabas, estoy convencido de que será un juego particularmente original, que es algo que pasaba con The Evil Within, ¿no? La primera entrega a mí me sigue pareciendo un juegazo increíble porque es verdad que es heredero, por supuesto, de su trabajo en Resident Evil, pero le da una vuelta de tuerca, ¿no? Y tiene situaciones y conceptos muy originales en el género, y aquí es como que le acaba de dar la vuelta entera. Es espectacular visualmente y espero también que jugablemente, porque el hecho de poder usar estos poderes con las manos, ¿no? Con gestos muy, muy curiosos que a veces recuerdan a katas de artes marciales.
Me recuerda a Doctor Strange un poco también,
Eso iba a decir, o a Doctor Strange, correcto, cuando hace sus movidas de Doctor Extraño.
Y que va a ser pues más complejo, porque esos movimientos creo que los vamos a hacer un poco también nosotros con el Tau.
Claro, el tema está cómo se hará esos movimientos, porque dudo que sea apretar un botón y ya está. Y esto abre la veda de ver cómo va a reaccionar el DualSense ante este input, ¿no? Cómo usará la retroalimentación háptica, los gatillos adaptativos a la hora de usar estos... Es que parece un concepto hecho para que encaje con el DualSense, ¿no? El tener que usar tanto las manos para lanzar estos poderes especiales, así que... Muchas ganas.
Sí, además hemos visto cómo los enemigos realmente van a tener patrones. Aparte que van a haber muchos tipos de fantasmas y de espíritus, porque hemos visto ya una gran variedad, pero nos han dicho que habrá mucha más. Y van a tener patrones muy concretos para que tú tengas que jugar bien con estas armas, con estos poderes, ¿no? En el sentido de combinar el tema de los poderes elementales. Combinar, pero no combinar de uso este y después uso este, no. En tiempo real, a lo mejor con una mano, ¿no? Estás haciendo una cosa, con la otra estás haciendo otra. Y se van combinando. Y creo que esto en el tráiler que hemos visto... Visualmente es espectacular, veremos cómo funciona a nivel de mecánicas, pero desde luego puede ser algo completamente nuevo que yo creo que ni BioShock ni Dishonored, o sea, no se ha visto de esta forma.
No, yo creo que aquí la clave, por lo que se pudo ver en el gameplay, es verdad que se usan poderes, que es la perspectiva en primera persona, que recuerda, como has dicho tú, Dishonored, o como he dicho yo, a Bioshock, pero yo creo que la clave aquí en el combate y los enfrentamientos va a ser el ritmo, que va a ser mucho más frenético y loco, y creo que eso le puede dar un toque muy, muy, muy frenético, muy, muy dinámico y no sé, un toque distinto, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados por parte de Mikami, pero también a los juegos de terror en sí, porque insisto, esto no se define en sí como un juego de terror, pero sí que hay criaturas que dan un poco de yuyu. Estoy convencido de que habrá ciertos elementos de terror y de miedo, que es a lo que realmente se dedica Shinji Mikami, aunque no dirija el título en este caso, ¿no?
Y bueno, y aparte yo creo que el uso del DualSense en eso también jugará un papel interesante. Por ejemplo, en el vídeo vimos bastante como incluso hay momentos en los que podremos actuar con sigilo, aunque sean fantasmas, ¿no? Te tenemos que sorprender por la... Yo si me encontrara uno, no haría sigilo, me iría directamente, ¿no? Pero lo vamos a usar y de repente...
Hacer la aguja con sigilo,
sí. También. Vamos a encontrar, por ejemplo, cajas y si las tocamos y se caen al suelo, en el audio 3D, que lo escucharemos muy bien... Los enemigos también podrán escuchar estas cosas en función de por dónde están viniendo, ¿no? Y parece ser que también van a aprovechar, por eso también es un exclusivo de PlayStation 5 en consolas, el hecho de las capacidades que tiene la máquina, tanto en esto como, por supuesto, y no lo hemos dicho, ya se ha confirmado que va a tener ray tracing, aparte de la resolución 4K y demás, y visualmente, pues, en Tokio. El ray tracing en Tokio luce mejor que en Valladolid, y lo siento mucho, ¿vale? Pero es así,
¿no?
¿Eh?
Con esas superficies, ¿no? Con esos... Ese alquitrán, esas superficies lisas donde la luz se puede lucir, esos neones, y además que no será una ciudad pequeña. Tú has comentado antes que es una suerte de mundo abierto, algo que me sorprendió bastante, y hablamos de que hay más de 2.200 segmentos en total en la ciudad y un montón de objetos, enemigos y elementos que se van generando constantemente. Eso unido al hecho de que también podemos mejorar constantemente los poderes y las habilidades del personaje, pues va a hacer que sea eso, pues, tremendamente variado, y esperemos que así sea.
Sí, sí. Ojo, el ray tracing en el Pisuerga, que tú has dicho Valladolid.
Sí, pero también es verdad.
Mucho cuidado, el Pisuerga con ray tracing.
Que nadie se me
mucho.
Enfade, que podría haber dicho pues en Lleida también. Que es muy...
Claro, claro.
Lleida no.
¿Tienes
no.
algo contra Lleida?
Todo lo contrario, lo tengo cerca y me gusta, pero que se entienda.
Bueno, pues eso, 25 de marzo, exclusivo en consolas para PlayStation 5. Si os hacéis con la edición digital deluxe, podéis jugar 3 días antes, que yo creo que está bastante jugosa esa opción.
Sí.
Y si reservéis el juego y sois usuarios de PlayStation Plus, tenéis acceso al 10% de descuento sobre el precio base, que sería 62,99 en lugar de 69,99. Y además, con la edición digital deluxe, tenéis contenidos adicionales como los atuendos Shinobi, Arma Kunai y paquete de moda urbana.
Qué bonito, paquete de moda urbana.
Este Marcos Sala nos podría comentar, a lo mejor, estos paquetes.
Sí, el paquete de moda urbana primavera-verano, ¿no?
No, pero... yo, por favor, de verdad, o sea, si hablamos de Yokai, le podemos invitar a que nos cuente un poco más de estos entes, de estos espíritus.
Si la gente no sabe por qué nos gusta tanto volver a... por qué tenemos tantas ganas de volver a invitarle, que echen una escucha al capítulo de Nioh. Oh. En el que precisamente hablamos con él, y es un capítulo interesantísimo y fascinante.
El mejor capítulo. Es el
lo
mejor
que
capítulo.
Sabe él de la cultura japonesa y lo bien que lo transmite y cómo transmite esa pasión.
Y cómo nos cuentan esos yokais que vienen a nuestra casa a beberse nuestra cerveza,
claro,
y estas
el yokai
cosas.
Cuñao.
Que esto parece. Hemos visto en el trailer que habrá de estos, parece ser en el juego, claro, también, de estos cuñados.
Yo tengo muchas ganas de ver todo esto.
Pues lo mejor de todo esto es que el hype no va a durar mucho, porque como hemos dicho, llega el próximo 25 de marzo, así que ya está aquí, ya está aquí.
Eso es, así que nada, pues dentro de poquito podemos hablar más en detalle de este juegazo que se viene. Bueno, y ahora nos vamos a ver a la del quinto, brevemente, porque esta semana lo que tenemos son esas preguntitas que hace PlayStation España en su cuenta de Twitter oficial. Y esta semana hemos preguntado pues lo mismo que nos hemos cuestionado nosotros aquí, que le hemos dicho a Michelle hace un rato. Si pudieras hablar con Aloy, ¿qué le preguntarías? Y las respuestas me gustan. Debo decir que me gustan.
¿Pero tiene Twitter la del quinto? O
sea, la del quinto.
¿Qué edad tiene la del quinto? ¿Podemos hacer una pregunta a los siguientes? ¿Qué edad tiene la del quinto?
No quiere hablar de esos temas.
No
ella
quiere.
No,
eso es
no.
Una otra pista también, ¿eh?
Es una mujer madura, fuerte, independiente.
Claro, ella dice a PlayStation, ponme este tweet, y PlayStation
claro,
le pone.
Claro,
hombre, ella tiene community manager personal, ella no va a perder el tiempo en eso, tiene otras cosas que hacer, como hacer, por ejemplo, tortillita de patata, porque aquí Javier le dice, ¿qué le diría Eloy? ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
Y me gusta mucho que PlayStation se moja aquí, ¿eh? PlayStation sí, sí, rompe sí, el sí. debate diciendo esperemos que le guste con cebolla.
Sí, o sea, yo estaba a punto de irme del podcast, ¿eh? Sí. A mí me gusta de las dos formas, pero
esto es, claro, pero esto, hombre, es lo mismo esto es lo mismo que de la pizza con piña. Vamos a ver. No me puedes poner piña con almíbar en la pizza, pero si la piña es buena y fresca, y la masa es buena y los ingredientes son buenos, yo no veo por qué no.
Mira,
es
cada uno.
Hay otro, mira, Borja, hay otro lugar donde la piña entra bien.
Espera.
¿Qué?
Bien, dejemos la incógnita. Tenemos más respuestas de la comunidad. Tenemos, por ejemplo, a Javi Sin Más, que lo tiene bastante claro lo que Javi le diría a Aloy. Que haga una tercera parte sí o sí.
Él no ha jugado, él todavía no se ha pasado el segundo, pero ya quiere asegurar.
Él quiere confirmar que la tercera va a estar. Va a venir Aloy cansada, la pobre, acaba de terminar su aventura y se va a meter ahora a dejarla descansar un poquito a Aloy, ¿no? Después de esta aventuraza que es Forbidden West. Que descansa un poco y después si eso ya volverá, claro. Pero me hace mucha gracia que la gente quiera más de Aloy.
Y a mí me ha hecho gracia porque hay alguien que aprendió del programa, ¿no? Porque ahora no estoy encontrando qué usuario es, si me ayudáis, pero hay alguien que le quería preguntar qué champú usas.
Mira, eso es algo que me preguntan a mí muchas veces, la verdad.
A mí también.
No lo encuentro, vamos a seguir mirando, pero hay.
Mira,
una...
alguien.
Glimar, tertuliano de la vorágine, me encanta porque pone.
Tertuliano de la vorágine.
Sí, pone un GIF de Shin-chan y pone: Aloy, ¿te gusta el pimiento? Me ha encantado.
Era Dani Verdugo, por cierto, que está casi debajo de Shin-chan.
Eso. Oye, también preguntan si le gustan las croquetas, que eso es una. Y PlayStation contesta: ¿a quién no?
Claro, eso
pero,
lo decidió,
pero,
¿a quién?
Pero pone croqueta o pone otra cosa.
Concreta tiene que poner, ¿no? No,
¿te gustan las concretas?
No, es que pone concretas, ¿lo ves? ¿Ves cómo
claro,
lo leemos bien?
Es correcto.
Está aceptado. Concreta de roboces.
Igual que toalla también está aceptado. Sí, pero,
mi abuela decía concreta y mi padre lo dice también.
El señor que lo aceptó ya no está entre nosotros.
Claro.
Es verdad. Pero bueno, Nostrafobus también quiere un poco ser Aloy y aprender de ella y le dice: me enseñas a usar el arco, que también es algo que, pues oye, si estás con Aloy, que menos que te enseñe un poco técnicas de supervivencia, ¿no? Por si tienes que ir al Black Friday o algo, que siempre va muy bien esta serie de supervivencia con las masas de gente.
Viene bien. Gente práctica, nuestros oyentes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Y ya hoy, ya, ¿no? Ya está, ya nos podemos ir hoy también. Ya, se nos queda algo por ahí.
Pues hay un jueguito por ahí pendiente, ¿no?
Ah, sí, el jueguito.
Vaya, vaya, yo tengo que irme, ¿eh?
Es la venganza.
Es que
porque...
yo cuando lo hace Uri, es que eso es como pasárselo.
No, es muy
es
fácil.
El platino,
es muy fácil.
El platino,
no te creo que sea fácil.
Es como que el concurso de televisión que una mujer, la pobre, que yo creo que era la del quinto, le decían: la respuesta es muy fácil. La señora dijo: fácil. Tuvieron que colgar el teléfono,
claro.
Os lo juro, porque lo tenía delante de las narices y no había forma. Hoy va a ser un poco
eso. Esto me
recuerda,
perdona Uri, me recuerda una vez en Saber y Ganar, donde hicieron una pregunta y el concursante dijo: paso. Y dijeron: correcto. Y la respuesta era paso.
Dice, una vez en Saber y Ganar. Una vez, o sea, este programa con Jordi Hurtado podía ser hace 100 años, ¿no? También.
Sí, es verdad, puede ser realmente antes de que naciera yo, que no es el caso, pero sí.
Jolín, qué guay, me ha gustado esa anécdota, ¿eh? Sí, pues nada, venga Uri, a ver qué nos traes esta semana.
Bueno,
a
pues
ver.
Esta semana vamos a escuchar, porque tú ya hiciste un poco de trampa, ¿no? Al meternos un doblaje en inglés de un juego que llegó doblado al castellano aquí. Estamos muy enfadados.
Así soy, ¿qué puedo decir?
Creo que fue culpa un poco del señor X que manipuló tu audio.
Todo es culpa del señor X.
Sí, generalmente sí, sobre todo hoy
sí,
que no está aquí escuchando,
es,
¿no?
Os digo que es mucho más fácil la siguiente que os voy a poner, ¿eh?
Yo tengo que decir que tengo una memoria de pena, que me pongo nervioso y entre mí que no presto atención a las cosas, tengo déficit de atención, me cuesta muchísimo, pero adelante, por favor.
Pues mira, hoy vamos a escuchar doblaje en castellano de un juego y es una parte de, bueno, no voy a decir de qué, pero donde los personajes hablan y que solamente por lo que dicen, o por lo que dice, mejor dicho, deberíais saber de qué juego se trata. Así
ya
que escuchemos.
Ya está creando expectativas.
Hoy, mientras las naves de nuestro enemigo arden en órbita, mientras sus cuerpos yacen destrozados en las calles, una vez más constatamos la profundidad de su depravación. Durante años hemos sufrido insoportables penurias, condenados por nuestros enemigos a morir de hambre, de enfermedad. Nos marcaron, nos debilitaron, pero ese tiempo ha pasado. Durante años hemos trabajado con el estómago vacío para reconstruir poco a poco nuestras fuerzas, nuestro orgullo y nuestra nación. Pero ese tiempo ha pasado. Y todos estos años he tenido el orgullo de dirigiros siempre, siempre hacia adelante. desde hoy hasta el fin de los tiempos.
¿No?
Pues me quedo loca, Marichocho.
Era un poquito más largo, pero había realmente que escucharlo entero porque hay muchas pistas, o sea, distintas pistas dentro. Vamos a decir que hay gente que, como Borja Pavón, que tiene mucha labia y entonces quienes lo escuchan, pues es fácil que lo puedan seguir, ¿no? Que les pueda gustar lo que dicen porque realmente los escuchas hablar y te atrapan. No estoy diciendo que Borja sea lo mismo que este señor, ¿eh? Cuidado con eso porque no es así.
Creo que con tu explicación me has confundido más que me has aclarado. Que, estás hablando de un líder, ¿no? Alguien que tiene labia y que como habla de cierta forma la gente le sigue.
Que lo escuchas hablar y quieres escucharlo hablar, ¿no? Diferente que en tu caso, evidentemente, pero sí, un líder. Alguien que dirige.
Vale, a mucha gente. ¿Estamos hablando de un juego único o de una saga famosa?
De una saga de PlayStation muy importante y bueno, espero a dar la última pista.
Muy importante. ¿Hay más de 3 entregas?
Sí.
¡Ah! ¡Oh!
Tiene truco, pero sí. Hay más de 3 entregas.
¿Tiene truco?
Desde luego, sí.
Tengo una idea, mira, pero no me atrevo.
La última pista es que de alguna forma tiene mucha relación con el programa de hoy. ¿Os habéis olvidado ya de los Hellgast?
Esto es, por supuesto, Killzone, correcto. Ah, al principio, claro. Fíjate que al principio iba a decir Resistance.
Ah, ahí jugué un poco, sí.
Iba a decir Resistance, pero después cuando te he preguntado las 3 entregas también, por eso mismo, pero efectivamente Killzone, sí, correcto.
Decía que tenía truco porque, claro, son 3 entregas numeradas, pero tenemos otras 3.
Claro. Shadowfall, ¿no? Por ejemplo.
Sí, el Mercenary de Vita y el que habéis mencionado antes, no sé si... Sí, creo que ha sido en el programa de hoy, el Liberation de PSP, se ha mencionado en el día de hoy también.
¡Oh, qué nostalgia me ha entrado!
Ha jugado al despiste, claro, porque estaba muy cerca de casa
pero
hoy.
Pero buenísimas las intros. En Killzone 2 había otra también, en las que escuchábamos a este tirano.
Sí.
Pues
no era... ¿Era en Killzone 2 o Killzone 3 donde había esa demostración en PlayStation 3 que podías bajar en Killzone 3, que veías la bala, que podías ir parando? Era una cinemática interactiva que era para enseñar el potencial y la potencia bruta que tenía PlayStation 3 en ese juego, que podías seguir el trayecto de una bala según iba causando estragos. Eso era espectacular y yo recuerdo que disfruté mucho de ese juego. Es verdad que era muy oscuro, artísticamente hablando.
Ahí están básicamente los orígenes de Guerrilla Games de la que hablábamos hoy. No sé tú, Jen, cuando fuiste ahí, si tenían alguna cosa por ahí también guardada, algún casco Helgan o alguna cosa de...
Sí. No me acuerdo exactamente porque sí que recuerdo que estaba yo muy centrada en todo lo de la IP nueva. Entonces yo estaba mirando pues las figuras que tenían de Aloy por ahí en las vitrinas y tal. Pero me quiere sonar, igual me estoy columpiando y lo ha creado mi imaginación, sabes que la imaginación a veces te crea como recuerdos que no, pero me quiere sonar que había como un señor con una armadura entera, o sea, como una estatua a tamaño real de una armadura de Killzone.
Es posible, es muy probable.
Me suena haber visto eso en alguna foto.
Sí,
en algún
un soldado Helgast. Que, sí. Que por cierto, lo decía, pero no es que Borja sea un dictador. Pero sí,
calla,
que
es
un señor que habla muy bien, eso sí.
Es un señor que inspira mucho con su voz.
Muchas gracias. Qué forma tan bien traída de llamarme tirano, pero al mismo tiempo de forma bonita. Muchas
pero pero carismático, Borja. Eres un villano carismático. Eres un jefe. Eres un jefe final, Borja.
No me hagas mover. A mí no me hagas moverme. Muy bien, pues muy bien. Aquí sí. Ha estado muy bien traído esta. Esta ha estado además ligada con el tema que nos ocupa hoy. Así que perfecto.
Sí. Bueno, pues nada, pues ahora sí, con esto y un bizcocho. La semana que viene creo que me toca a mí. No, le toca a Borja. Bueno, yo ya no lo sé.
La semana que viene me toca a mí, correcto.
Vale. La siguiente que me tocará a mí...
Sí, sé buena, por favor.
Os lo voy a poner muy facilito, ¿vale? Porque yo estoy muy frustrada porque, bueno, pues a mí esto no se me da muy bien este juego,
debo
reconocer. Y os lo voy a poner facilito, que a lo mejor la gente que nos escucha dice también, oye, por favor, ponme un poquito más fácil. Así que yo lo voy a poner un poquito más fácil.
Pues eso, para la semana de Jen, la intro del FIFA.
Sí, claro. No, va a ser más fácil todavía. Porque el FIFA, claro, tienes que adivinar qué FIFA es. Claro, depende de la canción.
Es complicado eso.
Claro, del año tienes que saber tú. A ver, esto salía en Caribe Meet 2017, Claro, entonces bueno. Pues nada, chicas, chicos, nos vamos ya. Esperamos que disfrutéis muchísimo de Horizon, tanto como lo estamos haciendo nosotros.
Es un juego.
El ejemplo perfecto de cómo hacer una secuela casi perfecta.
Totalmente. Y no, no lo ha hecho casi perfecta, porque eso ya lo van a pulir en el 3.
Y digo casi porque no quiero quedar ahí muy, pero es casi perfecto. Sí, sí.
No es que sepamos nosotros nada del 3, ¿eh? No me quiero marcar yo aquí un Michel
no,
Jenner.
No, no es que vaya no, a salir no, yo, no.
Que
no.
Va, que va.
Pero hombre, estaría bien. Pero bueno, no nos adelantemos, como este usuario que estaba comentando que quería una tercera edición, vamos sí. a centrarnos en disfrutar de esta, que como ha dicho Uri, es casi perfecta. Y nada, a jugar mucho, sed muy buenos y muy buenas, y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
¡Feliz Hasta semana! Luego.